podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcast.jcea.es. En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python. Hoy, tertulia del 12 de enero de 2021.
Bueno, ¿has hecho esta semana algo interesante?
Sí, he estado... Tengo apuntado algunas cosillas. No son muy interesantes, pero bueno, quizá del apaño para poder empezar. Y...
No son muy interesantes, está bien ahí que ya me prevengan. No son interesantes y tal. Tengo un amigo que hace lo mismo. Cada vez que me dice algo me dice, bueno, seguro que a ti no te interesa la serie tal. Ya como que se protege de que le critique o no sé qué. Digo, joder, no mantengo, ¿no? Si tienes que ir por delante ya diciendo, bueno, seguramente a ti esto a ti no te interesa, porque claro, yo las series estas, es que a ti no te van. Tú, yo qué sabe, yo me he visto Sexo en Nueva York, o sea, ¿qué coño me estás contando? Me la he visto entera.
Una de las cosas que he hecho esta semana ha sido borrar una pequeña dependencia que tenía, uno de los proyectos que tenía por ahí, que dependía de NumPy, y dependía para tres tonterías. Y digo, es que para tres tonterías no mantengo NumPy. O sea, que es una librería grande y hace... O sea, estaba haciendo tres tonterías. Y cuando la he ido a quitar, pues bueno, los arrays de NumPy, pues yo creía que eran como una lista de Python y no. Los igual y los por, pues hacen cositas muy diferentes.
Sí. Sí, mucho más bien. Los por no tienen nada que ver.
Sí, sí. Entonces, pues, hacían cositas diferentes y bueno.
¿De qué es el proyecto, si puedes contar algo?
El proyecto, yo estoy trabajando con caballos.
¿Con?
Con caballos. Vale. Con cursos de caballos y demás. Uh-huh. Y hacen, o sea, para el tema de las notas y demás que les ponen, pues... se creaban array y hacían suma y sacaban la media. Entonces, pues para sacar la suma y para hacer la media y para crear un array de 10 valores igual a 0 para empezar, no creo que necesite NumPy.
Sí, pero también, ¿qué problema te supone? Teniendo en cuenta que es una librería tan popular y tal, porque hay otras librerías que mañana desaparecen o no las portan a un 3.9, o sea, te quedas así como un poco tirado. Pero en NumPy... En principio, va a sobrevivir a Python, en principio, haces algo más guay.
Claro, pero ya actualiza NumPy, ya tengo que mirar a ver si han cambiado algo.
Sí, eso sí, claro. Sí,
ya. A ver si me lo rompe. Entonces, es más raro que rompan, por ejemplo, el statistic de Python que NumPy, entiendo yo. Y no es lo mismo... Claro, no es lo mismo mirarme solo los cambios de Python 3.9 a Python 3.10, por ejemplo, o a Python 4, que ya tenerme que mirar Python y tenerme que mirar NumPy. Pues bueno, yo siempre, mientras menos dependencias tenga, pues mejor. Menos sí. Cosas que mirar.
Sí, sí. De hecho, yo ahora, este fin de semana, está funcionando ahora mismo lo que tengo aquí delante, porque va como al 80% de lo que tiene que hacer. He estado haciendo el tema de scrapping este finde. Está ahora pillando cosas. Y claro, lo primero que se me ocurre es, bueno, la librería Scrappy, ¿no? Y no, me lo curraba a mano, tío. Es que no me... O sea, claro, empiezo a ver lo que me da Scrappy y digo, hombre... A ver, Scrappy me da dos cosas básicas. Bueno, tiene ahí movimiento de pipelines y tal, pero bueno, me da dos cosas básicas. Una es un mecanismo de crawler, ¿no? De ir siguiendo enlaces, bueno, siguiendo enlaces no, de ir encolando peticiones, por un lado, y por otra parte, un sistema de búsqueda dentro de un HTML, pues con XPath o reglas CSS o tal, si tienes que programarlo tú, dice, pues quiero el tercer hijo del elemento que tenga la clase, no sé qué. Bueno, HTML, ¿no? Bueno, pero eso hay librerías que hacen eso ya. Hay librerías que tú
Bueno.
con Beautiful Soup y cosas de esas, ¿no? Y te dices, bueno, quiero eso, pues quiero el último elemento de la lista, no sé qué, quiero el último, ¿vale? Entonces ya hay librerías que hacen eso, no me hace falta Scrapy. Que Scrapy además está por debajo, tiene sin IO y tiene la cosa esa que me repugna desde toda la vida, ¿cómo se llama? Twisted y cosas así. Y entonces dije, bueno, y solo crear un Scrapy init, ¿no? Te crea un árbol de directorios con 50 y pico, bueno, 50 no, pero con 20 ficheros, fácil, que tú dices, tío, tardo menos en hacérmelo yo que en leerme la documentación, que le den por saco. Y tardé una tarde, fue el sábado por la tarde, y lleva desde el sábado chupando y chupando y chupando y chupando, y con sus cookies y con sus captchas y con sus hostias. O sea, que digo, no, no sé, la gente, o sea, lo de usar librerías y tal, tiene el peligro de que luego no sabes cómo funciona el mundo, tío.
Sí.
Y una prueba que le pregunto muchas veces a muchos programadores novatos y tal, ¿no? Así de gente de la universidad y gente no tan novata, ¿vale? Pero yo si me dejaba o tal, le dices, tío, ¿cuánto ocupa ese objeto que tú has creado? ¿Cuánto ocupa en memoria, en RAM? Nadie lo sabe.
Yo no lo sé. O sea,
Nadie lo sabe, nadie lo sabe.
y llevo ya varios años programando, ¿eh?
Sí, pero yo que he programado en ensamblador y cosas, y en 8 bits y cosas así, ¿no? Ahí en el Spectrum y esas cosas, eres muy consciente de lo que cuesta un byte, ¿sabes? Y pero la pregunta es, oye, ¿cuánto ocupa? No sé. Y si se me queda pequeño, pues le meto más gigas y tú, pero eso funciona, depende, pero claro, luego lo tienes que meter en una Raspberry o un MicroPython en un microcontrolador de esos pequeños que tiene 300 kilobytes de memoria y cosas así, y entonces ya te interesa por lo menos tener un orden de idea de orden de magnitud, ¿no? No cuántos bytes exactamente, pero saber que un entero de que tu A igual a 1, que se ocupa 60 bytes, tío. Como mínimo.
Claro, es que hoy día yo creo que también, o sea, la informática va creciendo a pasos tan agigantados y hay tantas cosas que al final tú te pones a hacer, no sé, una web cualquiera y dices tú, venga, pues me voy a poner con Django que me hace las cosas solo. Voy a montarme un React para hacer el frontend. Ahora me tengo que meter en el servidor, meterme un engine, aprender Amazon o aprender a montarme un Docker o aprender a montarme. Y al final el tema de la memoria te olvida, porque has visto que funciona
Bueno, pero
y te
qué
olvida.
dice la memoria? Dice todo lo demás. Es decir,
Sí.
vale, tengo conectado no sé qué servicio con no sé qué otro servicio. Y te pregunto, bueno, esa conexión va cifrada. Y no lo sabes, tío. O no sabes el volumen de datos que estás moviendo. En plan, bueno, mando, sí, estoy moviendo, yo qué sé, 130 peticiones por segundo. Más 130 peticiones por segundo.
Sí, pero ¿de
¿Cuántos
cuánto?
megas son? ¿Cuántos megas por segundo? ¿Cuántas peticiones en la base de datos y tal? No, 100 peticiones por segundo. Eso puede ser o la hostia o nada. Según la carga que tenga cada petición, ¿no? Que por ejemplo, otro, con el tema este, el scrapping este que estoy haciendo del fin de semana, que está. Pues yo ahora le tengo puesto que haga más o menos una petición cada 3 segundos, ¿vale? Porque sí, para no machacar mucho. Claro, una petición cada 3 segundos, claro, mi argumento era, bueno, que no lo noten demasiado y tal, ¿no? Entonces, bueno, esta es una web que tiene bastante pues, su actividad. Y entonces, bueno, si tú supones menos del 1 por 1000 de los accesos, pues ya está. Entonces, bueno, si esta web tiene menos de, si tiene más de 1 millón de accesos al día, 1 millón de hits al día, vamos, a mí no me tienen que pillar ni de coña, ¿no? Y la gente, wow, 1 millón de accesos, 1 millón de accesos. Bueno, 1 millón de accesos no es nada, tío. 1 millón de accesos, hombre, depende, no es lo mismo 1 millón de accesos de streaming de vídeo, no sé qué, que 1 millón de accesos es una web estática, ¿sabes? Pero 1 millón de accesos son 10 accesos por segundo. 10 accesos por segundo, el Commodore 64 te arrasa. Depende de lo que hagas, ¿sabes? De hecho, esta web, por ejemplo, por las tardes y tal, va como al puto culo. Y no porque yo la esté machacando, porque cada vez que yo estaba ayer a las 4 de la mañana viendo cómo iba y tal, y tarda segundos en darme una página. Entonces digo, tío, es que es pesada. Entonces sí, efectivamente, un acceso por segundo no es capaz de mantener un acceso por segundo. Pero porque está mal hecho, coño. Y el problema es que, claro, la solución típica es, bueno, pues meto más recursos. Porque total, el tiempo de programador es caro, tal, no sé qué. Y eso funciona relativamente porque, claro, cuesta dinero. Es decir, pues en Amazon cada ciclo de CPU te cuesta y cada memoria te cuesta y cada acceso a la base de datos te cuesta y cada tal te cuesta y todo suma y todo suma y todo suma. Y se ha perdido la costumbre que yo, por ejemplo, yo personalmente no tengo cosas en la nube. Yo tengo servidores alquilados, servidores físicos, que me cuestan servidores con 8 cores, 24 gigas de memoria y tal, me cuestan 25 euros al mes. Pero la gran ventaja de esos 25 euros al mes es que es tarifa plana, o sea, es una máquina para mí, una máquina dedicada, es mi máquina, ¿vale? Y tiene 8 cores y la hostia inversa. Entonces la puedo machacar o no machacarla tal y pago lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo que estar chupando de Amazon, que dices, Amazon mola porque le di un botón y tengo una máquina. Y dices, sí, ¿y cuánto te cuestan ese millón de accesos diarios? ¿Cuánto te cuesta, chaval? No, pero bueno, si tengo un millón de accesos diarios, me va muy bien. No, tío, como tengas una web, el típico foro que cada vez que entras en una página te carga 25 avatares, haces 200 consultas de la base de datos para dibujarme una página de un foro. Un foro de Pues el foro de Pitu en España. Y te cambia todos los avatares y te pone la estadística de cada tío cuántos mensajes ha escrito. Que dice, ¿qué utilidad tiene eso? Te lo mete. Pa, 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 pa. Pues eso lo estás pagando, tío.
Sí,
Y ya digo,
completamente de acuerdo.
yo pago 25 pavos al mes por una máquina. Una
Y
máquina que es
ahí el tema de los backups
una bomba.
y eso.
Bueno, el tema de los backups, sí, pues sí. Hay una cosa llamada RSync. Hay una cosa llamada Snapshot. Yo uso Solaris, tengo ZFS, que es un sistema de ficheros que es lo mejor que hay,
Sí,
básicamente.
yo de hecho uso ZFS en Amazon,
Bueno,
aunque.
pues yo tengo mi máquina con ZFS, tengo mis backups, tengo mi backup, tengo mis snapshots cada vez que hago no sé qué, mi provisionamiento con Ansible de la máquina esta, es un hipervisor. Y en Solaris tienes una cosa llamada zonas Solaris, que básicamente son particiones del sistema operativo. Es un poco como Docker, pero bueno, es del 2005, ¿vale? Bastante anterior y tal. Y tiene otras peculiaridades, pero por simplificar la cosa, digamos, es como un Docker, pero no, es otra historia, ¿vale? Y es como más sistema operativo que Docker, ¿vale? Te particiona el sistema operativo, pero tú le puedes dar, incluso le puedes dar cosas hasta como memoria virtual, le puedes dar espacio de swap, etcétera, ¿no? Más que Docker, ¿no? Más control que Docker. Pero el sabor que uso yo de Solaris, que hay varias distribuciones, el que uso yo es básicamente es un hipervisor. Entonces tú lo instalas y ahí no ejecutas nada. Y tú lo que haces ahora es empezar a crear zonas. Y en esas zonas es donde haces la instalación del sistema. En las zonas, ¿vale? Pero cada zona me ocupa como 200 megas o algo así de disco, ¿vale? Y entonces lo que haces es, pues, como en Docker, pues, dices, pues tengo la zona de base de datos, la zona del Mercurial, la zona de mi servidor web, la zona del correo electrónico, es como si fuera Docker. Pero son máquinas más sistema operativo que Docker. Pero bueno, la idea es parecida. Entonces, todo ese provisionamiento es por Ansible, ¿no? Lo hago yo por Ansible, pues como quieras, pero yo lo hago con Ansible. Y tanto es así. Tanto tienen, bueno, está el rollo ese de que si entras como ruta a la máquina, es que ya algo haces mal. Y fue un cambio de paradigma. Yo esto lo empecé a montar, el sistema que tengo ahora, en 2010. Y antes, pues tenía mis máquinas también Solaris y tal, pero bueno, las máquinas es que tú mantienes y tal, ¿no? Y las actualizas y tal. Entonces, cuando monté el sistema este nuevo, que lo estaba mirando y preguntando a los tíos, preguntándoles cómo hacían las actualizaciones, porque yo no veía cómo hacían la actualización del sistema operativo. ¿Cómo coño lo hacían? No había un mecanismo de actualización. Me dicen, no, no, ¿qué actualización del sistema operativo? Tiras abajo entera la zona y la reprovisionas. Como si fuera un Docker. Y eso fue como traumático, ¿no? Dice, pero oye, mi sistema es súper curado, ¿no? Todo configurado a mano, como a mí me daba la gana y tal. Déjate de mierda. Metí un sistema de estos automatizados y entonces cada 3 meses tiro las zonas y las requiero otra vez. Con la versión de 3, o sea, no hay un procedimiento de adquisición de software, de los paquetes, no actualiza los paquetes. Cada 3 meses digamos, publican una distribución nueva y tú actualizas directamente, tiras abajo la zona y la
Lo
reprovisionas.
provisionas
Tú
en
por
uno.
tiempo, 10 minutos, tal. 10 minutos no haces nada manual, 10 minutos, de vez en cuando hay que tocar alguna cosa, porque claro, un paquete que te rompieron con no sé qué, un paquete siempre hay que tocar algo, ¿no?
¿Tienes caída en esos momentos o...?
Tal como lo que yo tengo montado, sí, porque es mi web personal, o sea, no es negocio. Lo
Vale.
puedes montar todo lo bien que quieras.
Sí.
También montarlo a prueba de bomba también tiene sus costes, ¿sabes? O sea, tener un sistema de
Claro.
orquestación con que migre la IP de un lado a otro, tal, no sé qué, dice, bueno, eso cuesta, tío. Eso cuesta y falla. Y
Claro.
cuando falla, volvemos otra vez a lo de antes. Cuando falla, es un puto misterio. Porque tú estás usando una cosa, ahí, una caja negra, y se funciona muy bien, estás usando no sé qué, pero cuando te peta, no sabes por dónde empezar. Porque eres un cliente, eres un usuario, no eres el que controla el sistema. Entonces estás delegando, es como quien delega el correo electrónico a Gmail. Bueno, mi correo electrónico lleva a Gmail, bueno, pero tú no sabes lo que supone llevar un servidor de correo electrónico. ¿Cómo te pegas con el spam? ¿Cómo te pegas con gente que le roban credenciales? ¿Con gente que pierde la clave? ¿Con la gente que no funciona con Yahoo? Me da mogollón de problemas mandarle correo a Yahoo, por ejemplo. Eso no
Yo me
lo
peleé
ves.
en su día y decidí que me lo mantuviese en email mejor
Bueno, pero
que
yo por... Pero claro, eso forma parte... Son ese tipo de cosas que dices, bueno, pero cuando te mando un mail, no me ha llegado. ¿A quién, con quién hablas, tío? No ha llegado el mail. Está la bandeja de salida de... La bandeja de enviados de Gmail, pues habla tú con nadie, o sea, ¿con quién hablas? Con nadie.
sí.
¿Sabes? Tú eliges hasta dónde quieres meter, pero es verdad que muchos programadores en nuestro gremio, ¿no? Están delegando, en mi opinión, delegando mucho
Sí,
en
sí.
magia, ¿no?
Sí.
Y todo el tema de frameworks, y no saben, ya no que, bueno, que te restes trabajo, ¿no? Sino que realmente no sabes ni cómo funciona, no entiendes cómo funciona, te da igual,
Sí,
¿vale? Es
no,
como que monta
yo
páginas web.
estoy completamente de acuerdo. Yo sé que cada vez que delego en algo estoy como dejando de aprender ciertas cosas y permitiendo que la magia pues haga cosas que yo no sé. Pero a cambio también te puedes centrar a lo mejor en otra parte y aprender de otra parte más.
Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, son decisiones personales, ¿no?
Sí.
Solo que la gente debería tener mucho más claro, en mi opinión,
Sí, sí,
debería tener
sí.
mucho más claro los trade-offs que hay, ¿no? En plan, bueno, estás sacrificando cosas, tío, ¿no? Si usas no sé qué framework, estás sacrificando cosas. ¿Tú eso lo tienes claro?
Sí.
¿Tú estás usando Windows? Bueno, sabes que tienes tus historias con el Windows. Es tu decisión, tío, pero es una decisión informada,
Sí,
¿sabes? Se ve
claro.
mucho en la parte de frontales web, ¿no? Pues todo el tema JavaScript y tal, que cada 6 meses hay un framework nuevo y ves a todo Dios pegando el salto al nuevo, tú, pero si todavía no dominas el antiguo, ya, pero es que el antiguo me daba problemas con no sé qué cosa y el nuevo promete que eso lo tienen arreglado, dice, ya, pero es que te metiste en el antiguo porque con el anterior tuviste no sé qué problemas y entonces migraste al nuevo, que ya es el antiguo, porque te prometían que, tío, hazlo, tío. Que
Sí.
quieres validar un número de teléfono, coño, es una puta línea de una expresión regular. No importa, es una librería que son 12 líneas de código, tío. Pero es más fácil. Pero bueno, en fin, estas son batallitas del abuelo. Hola, Miguel Ángel.
Hola.
Miguel Ángel.
No,
Hola.
Miguel.
Miguel a secas,
¿Me
perdón.
oyes?
Sí, te oímos con una calidad regulera, pero no estás metiendo ruido, siento si te oye en mala calidad. Pero no metes ruido, ¿eh?
Vale.
Estamos aquí contando batallitas de los abuelos, de todo esto era campo y tal. Yo en mis tiempos. Me comentabas antes que estabas con un par de rollos. Uno fue lo de migrar de NumPy a, digamos, a algo más pedestre, ¿no? Más manual, pero
Sí.
para ordenar, porque no necesitas NumPy para ordenar la dependencia. Pero decías una cosa más. También habías hecho algún rollo más.
No, no es que hubiese hecho algún rollo, sino ha sido que estaba mirando el tema de los de doctest y era para mirar a ver cuál era vuestra opinión sobre eso, hacer los test en los comentarios. Que he visto que, por
Ah.
ejemplo, NumPy tiene, pero no sé. Mi opinión es que veo mucho comentario y se pierde lo que es el código.
Ya, lo que pasa es que mucha gente, a mí no me gusta por el tema de que está bien para un test que son una línea, dos o tres líneas, ¿vale? Pero hay test que coño, que son dos folios para hacer un test,
Sí.
¿vale? Que a lo mejor se puede cuestionar en plan, pues esto lo estoy haciendo mal. bueno, la vida es dura y esas cosas. Pero una de las ventajas que tienen los doctores, para mí una ventaja muy importante, es muy importante, pero yo no lo suelo usar, ¿eh? No lo suelo usar por lo que te digo, de prefiero tener una única herramienta, y en mi caso solo la única para una cosa, cada cosa una cosa, ¿no? Una herramienta. Y para mí los test, pues normalmente uso el unit test de toda la vida, y en algunos proyectos estamos con PyTest y cosas por el estilo, ¿no? Pero en todo caso, una herramienta. Y tenerlo separado también con el doc test, pues ya son dos cosas.
Claro.
Y se queda anticuado y tal. Pero la ventaja gorda que tiene, aunque yo no lo esté usando, es el tema de la documentación. Te puedes traer directamente la documentación y la gente también, pues, mucha gente hace help, ¿no? En modo interactivo, ¿no? En modo interactivo de Python, pues tú haces help, yo lo hago un mogollón.
Sí, sí.
En plan, oye, ¿cómo era para quitar el sufijo a un string? Te pones help string, ¿no? Y te sale, y tú buscas ahí, ¿sabes más o menos cómo se llama? Buscas sufix y te sale, ¿no? Eso, por ejemplo, está muy bien. Entonces, no tienes que ir online, buscar por internet la documentación, etcétera. Porque yo, por ejemplo, una utilidad muy gorda de los test, aparte de hacer el test, es el enseñarte cómo usar un proyecto. O sea, yo muchas veces en proyectos complejos y te vas a los test, tío, más que la documentación. O sea, porque la documentación, hay documentación que es una mierda. O sea, documentación que te da un listado del API. Pero dices, ya, pero ¿en qué orden tengo que llamar las cosas, tío?
Claro.
Dice open, close, write, claro.
Una carpetita de samples por lo menos, ¿no?
Claro, entonces yo lo que hago es me voy a los test, y entonces los test ves el proceso de cómo abre la conexión, manda no sé qué, luego lo cierra, abre la conexión, activa el cifrado, verifica el certificado, y te lo estás viendo allí con código, ¿sabes? Que eso debería ser un tutorial en la web, ¿sabes? Debería ser proyecto no sé qué, tutorial, primeros pasos, ¿no? De cómo hacer no sé qué cosa. Como que eso lo tiene lo de Scrappy. Lo de Scrappy, por ejemplo, sí que lo tiene. Tutorial de Scrappy. Entonces, ves cómo hacer. Claro, para mí no me valía porque es tan absolutamente básico que para mí no me valía. O sea, yo no vi forma sencilla, por ejemplo, de meter cookies. Que luego está explicado. Pero el tutorial básico no te lo pone. Y o sea, que es como demasiado básico el tutorial. Hay varios tutoriales, ¿no? Y ahora vamos a añadirle no sé qué cosa. Y ahora vamos a añadirle captchas. Y ahora vamos a añadirle no sé qué. No te quedes en el tutorial super chorras, que es obvio, y que viendo el tutorial no ves el valor que te aporta Scrappy, porque dices, hombre, es que esto, no sé, yo ya sé funcionar con AsyncIO y devolver futures y cosas así, o sea, no le veo. Hoy estamos hablando un poco de Python.
También estaba probando el ZooDB, un poquito.
Ay, madre mía, yo que me esfuerzo en no comerse el coco.
No, yo simplemente lo miraba un poquito por encima y no mucho, he hecho una pruebecita y poco más. Me llama la atención, pero no he tenido tampoco mucho tiempo de probarlo bien.
Ahí Miguel, si tienes preguntas y tal, yo también lo he usado y tal, pero Miguel creo que está con él ahora mismo, o sea que aprovecha, machácalo ahí. Yo el proyecto este de Scrappy, de Scrapper, que no es Scrappy, uso Durus, el sistema de persistencia que he comentado. Y de hecho les he mandado un mensaje a los tíos, ¿no? A los autores, en plan, oye, esto está abandonado, voy a hacer un fork, mandadme. La licencia no me mola, podemos hablar de la licencia, de cambiar la licencia, tal, no sé qué. Pues una licencia de estas extrañas que no es de las normales. Es una licencia de una organización, ¿sabes? No es una licencia genérica, es una licencia de una organización concreta. Entonces dices, hombre, si hace 10 años que no saques una versión nueva, pero no me responde ni Dios. Entonces no sé si hacer un foro hostil en plan, bueno, ya me mandarán los abogados, y, en plan, porque cambié yo la licencia así con mis cojones. Y dices, hombre, no se puede cambiar la licencia. Y dices, ya, pues que no puedo escribir código con esa licencia. Entonces, ¿qué coño hago? Y no me responden y no sé qué. Vale. Me lo estoy pensando, pero en todo caso, el proyecto este que empecé el sábado usó el sistema de Durus, que bueno, viene a ser lo de ZooDB, el ZooDB del pobre y sencillito y tal.
Sí, sí.
O sea que yo sigo con esto, con toda la idea de persistencia. Me parece que cuando se puede usar es lo mejor. Cuando se puede, no siempre se puede. Bueno, Miguel, te interrumpí antes. Perdón, termina lo que empezaste a decir, que no te he dejado.
No, no, que yo sí estoy jugando bastante últimamente con el software. Y luego he descubierto que la persona que la desarrolló tiene también otro proyecto, pero que se lo tiene él y abandonado, que es un bebé. No sé si lo has visto.
No, es que no te entiendo bien. ¿Cómo es?
New DB, tal cual.
No, te entiendo bien, pero no me suena.
Y que según él es una mezcla, o sea, él es el ZooDB sobre Postgres y además con JSON. Lo que pasa es que yo no lo he podido arrancar siquiera. Lo instalé e hice una instalación nueva y me da un error en una función que directamente no la encuentro por todo el código fuente.
Pues igual está abandonado el proyecto y ya está.
Sí, tiene toda la pinta.
O sea, igual te has bajado la última versión, la versión del repositorio y esa no va. Tienes que bajarte el zip de un mes antes. No lo sé, yo le sigo viendo interés al tema de persistencia y tal. Pero, bueno, pues tenemos un problema gordo que es cómo conectas la persistencia tradicional con el tema del mundo asíncrono, el await. Y lo estoy, que ya lo comenté el otro día, lo de ver quién te llama, si el que te llama es asíncrono o es síncrono y comprarte de forma diferente, etcétera. Lo comentaba hace una semana, ¿no? Y lo sigo madurando en la idea. No me dedico a pensar en ello 24 horas al día, pero lo tengo ahí en la cabeza en plan... Esto, y estoy como, tengo ahí como en la punta de la lengua la solución. O sea, como que la estoy rozando con los dedos, notas que estás cerca, ¿sabes? Pero no acaba de concretarse. Y pues como me pasaba también con lo del bug este puñetero de que estuve ahí 2 años, hasta que no lo saqué en las tertulias, no se arregló, básicamente. O sea que algún día de estos, algún martes, comentaré la idea que tengo y tal, por si alguien le da una pensada.
Vale. Yo respecto a lo que ha dicho Miguel, no sé si se habrá mirado lo de Rail Storage. Lo pego por aquí. Vamos, te viene la propia documentación del ZooDB y eso se integra, parece ser, con Postgres,
¿no? Sí, sí. Este ZooDB... Y Durus, ¿no? El sistema de persistencia tiene, luego le puedes meter en Jenkins de almacenamiento, ¿no? Y porque el que te viene por defecto es añadir, o sea, un fichero, un append que va a añadir un fichero y ya está. Que claro, la gente ve eso y dice, esto no escala. Y te diría, bueno, a ver, tienes que enchufarle cosas, ¿no? Y uno de los stores que hay es el de Postgres. Yo, por ejemplo, para mí, yo en Durus tengo un almacenamiento que me he hecho yo. La última versión que publiqué fue en 2007. Sigue funcionando en Python 3. Sigue funcionando. Y es un almacenamiento en Berkeley DB, por ejemplo. Es una base de datos clave de valor, bastante, ahora mismo está de capa caída, pero en su momento lo petó bastante y yo lo sigo usando. Vale. Y de hecho he pensado más de una vez portarlo a el almacenamiento, que tiene cosas muy, muy chulas, el almacenamiento este. O sea, trato de temas de rendimiento y cosas así. O sea, tú cuando haces un commit de una transacción, le puedes decir si quieres que la transacción sea durable o no. Y entonces, si no necesitas que sea durable, la transacción es instantánea. ¿Vale? Puedes darle para atrás, pero es instantánea ya. Pero si se te corta la luz, pues se puede perder esa transacción. ¿Vale? Porque tú le has dicho que no lo querías durable, por lo que fuera. ¿Vale? Y luego tú de vez en cuando puedes decir, bueno, esta transacción es durable. Entonces, cuando una transacción es durable, de verdad, que tú dices, esta es durable, entonces esa y todos los anteriores se hacen durables. Es decir, cuando esa transacción, digamos, importante, te confirma que está grabada, sabes que todo lo anterior está grabado, aunque no haya sido durable. Y entonces eso te permite hacer un montón de operaciones que si tienes que volver a hacerlas no pasa nada, se pueden rehacer, ¿vale? Pero lo haces con transacciones ligeras. Y, por ejemplo, pongamos por caso, yo pues una petición web, ¿no? Que tiene un montón de operaciones por ahí, transacciones. Pues las transacciones pueden ser no durables. Pero cuando te devuelvo la página y tú ya ves un resultado en pantalla, cuando tú ves algo en pantalla, entonces lo que se ha hecho tiene que ser durable. Pero hasta ese momento, hasta que te respondo, tú no has visto una respuesta positiva. Con lo cual, si de repente se te va la luz, te quedas en plan... ¿Se hizo o no se hizo? No lo sabes. Si se hizo o no se hizo, se te ha ido la luz. A ti, usuario, ¿no? Entonces digo, coño, yo lo que quiero es cuando tú ves en pantalla un OK, que ese OK es definitivo. Pero mientras no ves el OK, yo hago cosas mágicas, ¿no? Entonces, claro, el rendimiento es estratosférico. porque si lo haces commit costosos en puntos de control terminados, ¿no? Y otra cosa que hace que también es la hostia es group committing, es decir, precisamente como hay transacciones que no son, básicamente lo que hago es, yo puedo hacer, sabes que al hacer commit de una transacción a disco tienes que asegurarte de que se ha grabado en el disco duro, ¿vale? En un disco duro tradicional de los que giran, pues puedes hacer como máximo pues 200 operaciones por segundo, ya como mucho, ¿vale? Y eso siendo generoso, 200 por segundo. Entonces, ¿qué ocurre si tienes más de 200 transacciones por segundo? Pues que ya no te funciona, te hace falta SSDs o repartirlas en varias máquinas y tal. Pero una opción es agrupar las transacciones, hacer un único commit con un montón de transacciones y cuando ese commit termina, está hecho, notificar a todas esas transacciones que estaban ahí esperando a que les dieras el OK, notificarles que se ha hecho commit, que ha terminado el commit. Entonces, básicamente, en vez de tener 200 transacciones por segundo, tienes 200 commits de grupo por segundo, ¿vale? Pero en un grupo puede haber cientos de transacciones. Entonces, básicamente, yo lo que tengo es, lo que hago es, cuando yo hago operaciones y cuando quiero el commit, lo solicito y me quedo esperando en un evento. Y por un lado. Y en otro hilo, lo único que hay es una cola de transacciones pendientes y el cacharro lo que hace es leer de la cola hasta que leer y grabar en disco hasta que la cola está vacía, ¿vale? Eso lo hace muy rápido porque evidentemente lee y no graba en disco. Lee y manda la orden al sistema operativo de grabar, pero no hace un flush, ¿vale? Simplemente manda la orden al sistema operativo. Lee la cola, tucu, 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 y cuando la cola está vacía, entonces hace un flush a disco. Cuando termina el flush, todas las peticiones que mandó a disco, que tiene ahí sus eventos, ¿no? De avísame cuando ya lo hayas hecho, pues le notifica a todos, tucu, 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 de tu operación ya está hecha. Y ahora se vuelve otra vez a la cola. Y vuelve a mirar en la cola que hay aquí. Entonces, básicamente es vacía la cola y luego hacer el flush. El flush, claro, es una operación lenta. A lo mejor lleva, no sé, ponle una décima de segundo hacer ese flush, ¿vale? Lleva una décima de segundo. Y durante esa décima de segundo se te acumulan 130 transacciones en la cola. ¿Vale? Entonces, como que vacías la cola, haces un flush, y ahora tienes otra vez la cola y le vuelves a vaciar, haces otro flush. Y eso son, pues eso, 200 veces por segundo o 23 veces por segundo. Y entonces, una transacción tarda 5 milisegundos en vez de tardar nada. Pero lo bueno es que esos 5 milisegundos da igual que tengas 25 transacciones que 400. Da lo mismo. Da lo mismo. Solo yo tengo pues más o menos ponle 20, 30, 50 flujos por segundo. Pero en ese flujo entran muchas transacciones. En fin, esos son cosas que puedes hacer cuando no dependes de un framework. Y te lo curas tú. Y entonces mi backend de Durus tiene esas opciones, las tiene. Y he pensado muchas veces lo de portarlo a CDB. Pero bueno, la última versión la saqué en 2007 y ahí está. Y sigue funcionando, que es la coña. Si no, hubiera sacado versiones nuevas. Pero bueno, quiero retomar el tema este de persistencia, lo quiero retomar. Por eso le he mandado, lo quiero retomar de forma activa, ¿no? De sacar producto, no solo de utilizarlo yo en mi casa. Entonces, le he mandado los mails estos a los desarrolladores, no me han hace más de una semana, no me han respondido a ninguno. Se lo he mandado también a la organización que es una fundación americana que pone dinero para desarrollo open source y les he mandado un mensaje avisándoles de que el proyecto está abandonado, tal, no sé qué, le negociamos la licencia, bla, 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 y no me ha respondido ni Dios. Pero bueno, estamos en Navidades, soy un tío español que no se sabe quién soy y esas cosas. Y luego te cabe la opción también de, claro, reimplementarlo. Es decir, pues a tomar por culo, cojo el código, lo veo y lo reescribo. Y ya tengo por saco. Ya va con GPL o con lo que sea. Y aprovecho para hacer limpieza, ¿no? Hay cosas que no me molan o cosas que no sé qué, pues aprovecho para hacer limpieza. Pero bueno, eso, claro, es trabajar de comillas de forma innecesaria. Pero bueno, quiero retomar el tema de la persistencia. Además, ahora que Miguel, tengo ahí un aliado de que también lo defiende, pues ya estoy ahí menos solo diciendo que esto es el futuro y lo que mola y que no quiero aprender SQL.
A mí la verdad es que me mola eso de no tener que serializar los objetos ni hacer un cambio para meterlos en base de datos. Tienes tus objetos en Python, o sea, eso, mejor que eso.
Solo tienes que pensar una cosa, tú si vas a hacer algo que no sea odio salir y tirar con todo esto de persistencia, te tienes que preocupar de un tema importante, que es el tema de la migración de objetos. A medida que tu programa progresa y evoluciona, en un sistema normal de base, bueno, sistema normal, en base de datos normales, pues tienes que tener un sistema de migración de la base de datos, de las tablas, añadir un campo nuevo, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso también, eso con persistencia tienes que tener algo parecido o tenerlo en cuenta, en la cabeza. No sé si me explico.
Perdón, que he tenido llamada ahora mismo.
Pues te estaba hablando a ti, precisamente.
Sí, escucha lo último que me has dicho. No sé si te has enterado o no, pero con la llamada me he despistado de
lo que te decía, así rápido, es que por el sistema de persistencia, claro, como que vuelca el estado interno de objetos, ¿no? Entonces, eso está muy bien mientras los objetos no evolucionen. Mientras las clases no le añadas un campo nuevo, no hagas cambio en el estado de los objetos, ¿no? En el estado, ¿no? ¿En qué estado tienen los objetos? Pero claro, evidentemente ningún proyecto puedes asegurar eso, porque las cosas crecen y tal. Entonces tienes que tener pensado cómo migras los objetos, ¿vale? Sí. Y hay dos formas básicas, bueno, que yo uso. Dos formas, te lo digo porque, no sé, para que tengas toda la información, ¿no? Yo uso como dos sistemas básicos. Sistema uno es versionar los objetos. Es decir, uno de los campos de los objetos es la versión. Entonces, cuando un objeto aparece en memoria, pues él sabe qué versión es, ¿vale? Y entonces se puede comprar de forma distinta y, por supuesto, puede hacer una migración. Es decir, el objeto, pues cuando llamas a no sé qué, pues ve que es versión 1 y sabe que la versión 2 tiene que añadirse no sé qué índice. Bueno, pues cógele y se añade el índice. Y ya se pone que es versión 2. Porque él mismo se ha hecho el índice. Eso tiene la desventaja de que a veces no es fácil migrar objetos porque hay dependencias entre objetos. O sea, tú tocas mucho código y se actualizan 27 objetos distintos. Y dices, joder, es que ahora una migración coordinada de esto pues forma parte del diseño del programa. ¿Sabes? Cuando diseñas el programa, forma parte del diseño. Pero bueno, este es el sistema 1, que tiene sus complicaciones porque tampoco es evidente cuando un objeto se instancia en memoria, el objeto en sí no se le notifica que de repente está en memoria para que él haga sus cosas. Mantenimiento, cosa que yo, por ejemplo, en Duros y tengo cosas de notificaciones de objetos, pero es una cosa que no es habitual. Y el otro sistema que uso es versionar la base de datos entera, es decir, hay un pues en el Btree que tú usas, en la raíz de toda tu estructura, ¿no? Pues tengo un campo que se llama versión. Que realmente le meto ahí una fecha, ¿no? Le pongo 1, 2, 3, le pongo 2021-01-10-01 para poder cambiar 100 veces en un día, ¿vale? Entonces, cuando el programa arranca, lo primero que hace el programa cuando se conecta a la base de datos y bueno, pues cuando inicializas la persistencia, ¿no? Es mirar qué versión es. Y si no es la versión actual, pues aplica las actualizaciones, ¿vale? Y además las aplica progresivamente. Por ejemplo, si en un día saco 4 versiones y tiene la versión 0, 1, 2, 3 y 4 o 5, pues aplica la migración de la versión 0 a la versión 1, la migración de la versión 1 a la versión 2, la migración de la versión 2 a la versión 3. Aplicas todo, ¿vale? Y al final haces un commit. Ya estás actualizado. Pero claro, eso supone que el sistema de actualización le has explicado allí al sistema de actualización qué cambios han tenido tus objetos. ¿Sabes? Cosa que, claro, eso rompe el rollo de, bueno, el equipo son 20 personas distintas y cómo coordinamos esto y no sé qué, ¿no? Pero que tampoco, también cuando trabajas con base de datos, al final también pasa un poco lo mismo. Es decir, si tú añades una palabra a base de datos, macho, se tiene que enterar todo Cristo.
Sí.
Y todo Dios tiene que tocar código, ¿no? Pero es algo que también le estoy dando vueltas de cómo hacer algún tema de versionado, algún tema de no sé qué, que forme parte de CODB o de Google, ¿no? Que sea algo en plan, aquí te doy el objeto nuevo, aquí te doy el objeto antiguo, la implementación de objeto nuevo, objeto antiguo, búscate la vida.
Sí, al final es como hace con las migraciones de SQL. Al final tú tienes una migración porque también una de las cosas importantes es que, y si quieres hacer un rollback, si quieres volver atrás de un cambio que hayas hecho, eso también deberías de intentar que sea posible. Entonces estaría bien tener un migrate hacia adelante y un rollback hacia detrás de cada versión que haga.
Voy a ver, ya, bueno, eso depende. También puedes hacer que, a ver, forma parte del diseño del programa. Tú puedes considerar que no, que no, que por defecto no soportas rollback. O sea, no soportas, no. Que tú no implementas el rollback, ¿vale? No lo implementas, ya está. Y si hace falta, como es código, si hace falta, se hace en ese momento, se hace el rollback, o sea, se programa el rollback.
Sí, tienes que hacer una copia de la base de datos antes de hacer una migración, por si tienes que volver atrás, ¿no?
Ya, eso por supuesto. Yo creo que trabajo con CCCS, hago un snapshot, cosas por el estilo, ¿no? Y sobre todo porque son bases de datos muy grandes, son una base de datos de 50 gigas, pues no, hago una copia del fichero. No, primero, se está modificando a la vez. Segundo, son 50 gigas, colega. No tienes espacio. Y luego también volver para atrás y, hostia, otra vez a copiar el fichero. O sea, snapshot ZFS que tarda 3 o 4 segundos y te ocupa lo que luego las modificaciones que tengas. Bueno, ya sabes cómo va ZFS, ¿no? Que son copy on write de estos. Voy a ver si puedo cambiar la imagen, pero creo que no. No, tengo para quitar el Jitsi, me da la opción de. Ya por cambiar la vista.
La cámara en el PC sí sale una flechita hacia abajo.
En el móvil no lo veo. ¿Cómo hacer?
No te sale la opción. Ahora sí, parece.
No, pero pone activar cámara. Activar es activar cámara. Y lo que ha hecho es cambiar. Le doy por el icono. Tiene un icono como unas flechas. Bueno, espera, no te veas ni tan muy chungas.
Muy inconfesables. Oye,
de una cosa que estoy machacando.
Una cosa, lo que la base de datos, esto, la persistencia que os he comentado antes, he puesto ahora el enlace en el chat porque no se llamaba exactamente como yo he dicho.
Bueno, proceso de migración,
sí.
De mi persistencia de Durus, la pantalla. Si es versión no sé qué, cambia de versión y hace un par de cosas. Que hay estructuras nuevas y tal. Y luego un commit al final. Y aquí está la migración. La versión 2 o la versión 3, ¿vale? No tengo la opción de tirar para atrás, porque no me ha hecho falta, pero si la hostia catástrofe, y no he hecho copia antes, cosa que es malo, y luego tengo una ser de aquí, no, espera, tengo una ser más abajo. Ah, bueno, sí, pues en plan, uy, he llegado aquí, se supone que esta es la versión actual, pero, hostia, no coincide la versión, o sea, no sé qué coño ha pasado, entonces digo, pues mira, tío, pánico nuclear, realmente la vida, algo ha pasado, ¿no? Pero básicamente, ves, tengo aquí una versión, meto la siguiente. Luego la siguiente, meto la siguiente. Vas haciéndolo encadenado.
Vale.
¿Qué te digo? No tengo la opción de tirar para atrás, pero no.
Y ahora hay otra cosa que he visto es, si por ejemplo cambias el nombre de una clase.
Pues lo mismo. Es decir, el tema de las migraciones. O sea, el tema de la migración siempre es un problema en cualquier sistema.
Sí.
Pero en la persistencia, igual o peor. A ver si ahora puedo cambiar otra vez la página. Volver. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que no se explica lo bastante en los ejemplos y tal. Siempre, oh, qué bonito, qué transparente, qué no sé qué. Bueno, bonito es transparente.
No, en ZDB te viene al principio cómo hacerlo, por lo menos. O sea, te explica que para hacer un cambio y que, por ejemplo, no tengas caída y demás, pues tienes que hacer 4 cambios.
¿Cómo que no tengas caída?
O sea, por ejemplo, te dice, si quieres hacer una migración y no tener que, o sea, que el sistema no dé error porque lo tengas, por ejemplo, en varias máquinas o demás, tienes que subirlo en 4 partes. Una con la migración nueva, pero que funcione también la antigua. Otra que ahora empieces a escribir en la parte nueva, pero sigas leyendo de la antigua. Y ya la última con la migración y con todos los... O sea, y que ya vaya todo a la nueva. Entonces, como que lo tienes que ir haciendo pasito a pasito para que no haya problema ninguno.
Eso es igual que si lo haces con SQL.
Sí, completamente.
Si tienes varios cosas, si son un programa, pues paras el programa y lo cambias. Pero si tienes varios consumidores y tal, tienes que hacer una migración escalonada, con rollbacks, o sea, con capacidad de retroceso, etcétera. O sea, pero es algo que yo en los sistemas de persistencia me gustaría que fuera un poco más automático, ¿sabes? Que tuviera como un número de versión y tal. O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo tú con un sistema de persistencia normal de estos Durus o ZDB, tú arrancas el programa y el programa, bueno, pues le aparecen objetos por ahí de forma mágica, ¿no? Y el objeto cuando aparece no es consciente de que ha aparecido. O sea, no se le llama ninguna función en plan init, porque ya el estado te entra directamente, ¿no? Pero estaría bien, por ejemplo, se me ocurre, ¿eh? No sé, no, tampoco lo he pensado a fondo, pero se me ocurre algo en plan, bueno, yo ahora tengo la versión 2 de los objetos, estoy en versión 2. Y entonces, que cuando se instala un objeto de versión 1, te llame a tu método migración, está en ese objeto, te llama a tu método migración, y entonces te dice, bueno, versión, te ha entrado un. O sea, tienes aquí el estado de la versión 1. Tú sabrás lo que tienes que hacer para pasar la versión 2. ¿Vale? Entonces, tú en ese momento, tu objeto migra, esa instancia concreta migra, y ya está. No sé si me
Pero al
explico.
final, para que te lo migre ya está, puede ser siempre y cuando lo tengas preparado para que tu proyecto actual te pueda leer la parte antigua y la parte nueva. Porque si no, tienes que tener dos versiones en el código que subas, ¿no?
No, pero eso puedes, a ver, suponiendo que solo tengas un programa, ¿vale? Estoy hablando de un único programa. Tú metes la versión nueva y lo que te hace falta son los objetos que sepan cómo pasar los
Claro,
objetos de la
sí.
versión nueva, de la versión vieja a la nueva. Y a medida que vas usando objetos, no migras toda la base de datos de golpe, a medida que vas usando que un objeto se instancia en memoria, o sea, estoy pensando en voz alta, ¿eh?
Sí,
Esto no
sí.
existe, que yo sepa no existe,
Claro.
¿vale? Tú, a medida que, o sea, tú de repente referencias el objeto X, que está en versión 1, y lo referencias, entonces, aparece en memoria, se carga de disco y aparece en memoria. Bueno, pues al aparecer en memoria se llama su método migrate.
Bueno.
Dice, ah, me entra versión 1, pues pas, no hay nada que hacer.
Sí,
La versión 2 se calcula al vuelo, no sé qué pollas, ¿vale? O yo qué sé.
sí. Sí,
Pero si hay que hacer algo, que lo haga. Ese objeto tiene que saber cómo migrar. Uno de los problemas es, bueno, es que muchas veces, claro, no puedes migrar objetos aislados. Yo qué sé, imagínate, pues te entra un índice nuevo, ¿no? ¿Qué tiene un índice nuevo? Bueno, quisiera que los objetos antiguos se indexen. Se supone que los objetos antiguos, cuando se crean, se añaden a los índices que haya. Lo has programado tú, ¿vale? Bueno, pues ahora hay un índice nuevo. Y los objetos ya están creados. Ya no se van a añadir a los índices, porque es lo que hacen cuando se crean los objetos, pero el objeto ya está creado, coño. Entonces, bueno. Es como el huevo y la gallina, pero claro, todo esto depende de pues cómo hayas hecho el proyecto. Yo cuando lo programo y tal, son criterios de diseño, ¿sabes? Que están. Pero sí que echo de menos que esté mejor explicado estas dificultades, que luego te vas a encontrar con ellas. Pero claro, te encuentras con ellas cuando tienes el programa hecho y quieres sacar una versión nueva o no sé qué, y te encuentras en plan, ¿cómo coño migro? ¿Cómo migro de versión? Hostias. O le cambio el nombre, le compro el nombre a un objeto. ¿Cómo migro? Le cambio el nombre del objeto. ¿Cómo coño migro? Pues migra es tan fácil como meter un objeto proxy o tal, pero no está en el tutorial. Yo me metí con Python porque estaba buscando un lenguaje nuevo y tal, hablando del 96 o por ahí. Y me metí con Python por el tutorial de Python. Yo cogí, me bajé el tutorial. Me instalé el intérprete, que de aquella había que compilarlo, instalarlo y tal, tú no te venía con el ordenador, con el sistema, y me hice el tutorial y recuerdo que fueron 2 horas haciendo el tutorial, ¿sabes? Desde Primo Lamundo hasta definir una clase. Y entonces de repente llegas a definir clases y a gestionar excepciones y no sé qué. Y dices, coño, pues sí que me deja hacer cosas, ¿sabes? Sin embargo, la mayor parte de los tutoriales es introducción a cómo bajarte una página web, ¿vale? Un get, hago un get a la página web, vale, me la bajo. Y si me pide usuario y clave, ¿qué hago? Y si me pide cookies, ¿qué hago? Y si me da un error 500, ¿cómo reintento? Tal. Y eso nunca se explica. Y es realmente donde se debe ir el tiempo, tío. El gestionar los errores y tal, ¿sabes? Pero hacer un get de una web con request, dice, oye, es una línea. Dice, ya, es que, y si lo quieres hacer en streaming, porque la respuesta es un vídeo que mide 100 gigas y no puedes chuparlo de golpe, tienes que hacerlo en streaming, ¿cómo lo haces? Pues no está explicado.
Ya, lo que pasa es que los tutoriales seguramente lo que buscan siempre en todos los lenguajes, no solo en Python, es ser muy espectaculares y en muy poco código hacer cosas muy grandes, ¿no? Y si empiezas a explicar en un tutorial donde quieres ser un poco sensacionalista cómo hacer la gestión de errores y meter más código, pues queda más feo y alguien se puede espantar un poco, ¿no?
Yo estoy de acuerdo que el tutorial tiene que ser para alguien que no sabe nada. Pero no tienes que tener un tutorial, puedes tener 12 tutoriales.
Sí, por supuesto.
Claro, entonces, porque yo, por ejemplo, o sea, yo es como cuando voy a una charla técnica, ¿no? De la PICOM o la tal, vas a una charla técnica y te cuentan algo, te cuentan cosas muy básicas, porque en general, son como introducción a NumPy, introducción a Machine Learning, introducción a no sé qué. Yo digo, bueno, estoy hasta los huevos de ver introducciones. Las introducciones ya me las veo en un blog, ¿vale? A mí cuéntame los problemas que hay después. O sea, ¿qué has intentado que no ha funcionado? ¿Sabes? Los problemas son mucho más interesantes cuando ya sabes cómo va la tecnología, son mucho más interesantes que te cuenten que con esto puedes hacer páginas web. Dice, bueno, sí, ya sé que puedes hacer páginas web con Python o hacer juegos, ya lo sé. Pero
Al
¿cómo controlo las
final,
colisiones en los juegos?
las mejores charlas son de los postmortem de proyectos grandes, donde te cuentan verdaderamente con qué se han tenido que pelear y qué es lo que han hecho para solucionar esos problemas que han tenido.
A mí las charlas que más me gustan, que son las que menos saben, son las que alguien explica lo que funciona mal desde un punto de vista, funciona mal, no, las pegas, pero desde un punto de vista constructivo y realista. O sea, todas las tecnologías y todos los lenguajes de programación tienen sus puntos fuertes y también tienen sus puntos débiles, ¿no? O sea, ¿dónde encontramos más dificultades? Pues en Python o en Rust o en Haskell o en lo que sea, ¿no? A mí las charlas que me gustan un poco menos, sean de Haskell, de Python o de lo que sea, es esto es maravilloso, esto es fantástico, esto te va a solucionar la vida y te va a hacer la vida súper fácil y es la forma correcta de hacer las cosas. Y aquí quizá no soy muy pitónico, ¿no? Porque en Python se dice que hay una forma de hacer las cosas y es la forma de Python, ¿no? Pero bueno, yo no sigo ese lema. Yo creo que todo tiene inconvenientes. Y las charlas que más me gustan es donde me explican qué dificultades me voy a encontrar utilizando un lenguaje y una tecnología, ¿no? De hecho, a mí hay unos cuantos lenguajes que me gustan muchísimo y le podría poner un montón de pegas. Pero eso no vende, claro. Eso para dar una charla no vende. La gente no quiere escuchar eso.
Sí, pero es un poco triste, ¿eh? Porque a fin de cuentas, por ejemplo, yo uno de los motivos para no tener temática cerrada en las tertulias estas, que ya veremos si funciona y tal, a la larga, ¿no? Es que es muy difícil, yo qué sé, pues un experto de Python en el ámbito, no sé, que está trabajando en no sé qué cosa, y otro experto en el ámbito no, en Python trabajando en otra cosa, que se solapen los dos, sus áreas de interés. Más allá de el lenguaje nos mola, pero es que uno hace páginas web y otro hace backend. Y entonces, como que no tienen nada que decirse a priori, ¿no? Entonces, por eso prefiero centrarlo más en lo que es el lenguaje en sí, estas charlas o estas tertulias, ¿no? Más en el lenguaje que hablar de librerías o lo que sea. Si tú quieres una librería para hacer, yo qué sé, dibujar gráficos, te redirijo a esa de librería. O sea, te dice, pues mírate Matplotlib y ya está, no hay más que hablar, míratela. No te voy a dar una charla de una hora de Matplotlib. Sí, ahora mismo tú no lo necesitas, porque la mayor parte de la gente hoy no lo necesita Matplotlib, hoy. Pero pegarnos con cuánto ocupan los programas en memoria, o cómo buscar un memory leak, o cómo gestionar excepciones de forma correcta, o la persistencia, o la durabilidad, o no sé qué, como que son cosas más teóricas, pero sí que las usa todo el mundo, al final. No es Matplotlib como la librería, pero cómo darle un buen nombre a una variable, sí que lo usa.
Sí, eso yo creo que más que del lenguaje es cómo aplicarlo correctamente, ¿no? Cómo aplicar las características que tiene el lenguaje, porque al final uno de los problemas que hay con todos los lenguajes de programación es que los lenguajes invitan un poco, cada lenguaje invita un poco a hacer las cosas de una determinada forma. Y cuando eres coherente con el lenguaje, las cosas suelen ir un poco mejor, ¿no? Yo recuerdo hace poco una discusión con un compañero, ¿no? Que estaba intentando programar en Go como si fuera Rust y le dije, olvídate, o sea, vas a estar muy triste toda tu vida, ¿cómo hagas eso? En Go tienes que aceptar lo bueno que tiene y lo que echas de menos de otra tecnología, pero tienes que cambiar el chip, tienes que, ¿qué tal, no? Y en Python, pues igual, ¿no?
Estoy de
Y
acuerdo.
quizá lo interesante es ver en determinados problemas concretos cómo una solución específica de Python brilla porque ha quedado elegante, ha quedado interesante, ha quedado legible, mantenible y tal, ¿no? A mí es lo que más me interesa de los lenguajes de programación, ¿no? Ver cómo en diferentes problemas pues te ayudan. Bueno, también me interesa ver cómo en determinados problemas, me interesa muchísimo ver cómo en determinados problemas no consigues una solución que realmente te ayude mucho. Porque todos los lenguajes tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ¿no? Yo creo que para mí, a mí me gusta más conocer los puntos débiles donde es más difícil hacer algo que los puntos fuertes, que es lo más fácil de aprender, ¿no?
Pues aquí nos hemos hinchado el último mes a criticar a Python
sí.
por todos lados.
Sí.
El tema de rendimiento, el tema de memoria, el tema de no sé qué. Bueno, ha sido tema frecuente, tío, de cómo vamos al tema del rendimiento, hemos hablado mucho de compilación al vuelo y cosas de esas. Bueno, no lo he dicho todavía y voy a aprovechar que somos unos cuantos para decirlo ahora. Esta charla se está grabando el audio, se graba el audio, no se graba el vídeo. La idea es que en un futuro hipotético, bueno, no ocurre nunca, pero puede ser que sí, que se emitan como un poco editadas y con algo de calidad, que se emitan como podcast, ¿vale? Entonces entiendo que la gente que hable está de acuerdo con que en llegado el caso se emita, ¿vale? Si ocurre, que está por ver, lo notificaría en las listas de correo. O sea, que nadie se va a encontrar la sorpresa de que está su voz por ahí y no se ha enterado, ¿vale? Pero bueno, que lo sepamos todos. Y si alguien pues tiene algún comentario al respecto, pues que lo diga, básicamente. De momento estoy grabando todo. La primera no se grabó. Las demás están todas grabadas, esperando que haya alguna mano, literalmente, de mano inocente, que no sabe dónde se mete, para editarlo y dejarlo un poco decente, los audios. Pero bueno, de momento lo estoy grabando. Ya veremos qué ocurre luego.
O podríamos aprovechar también para que se presenten, no sé, las dos personas que han entrado nuevas, que yo por lo menos no las conozco por conoceros.
Bueno, yo soy José Luis, llevo unos cuantos años ya en el mundo del desarrollo y amante de las tecnologías, aprender, amante de la programación funcional.
¿Desde dónde conectas?
¿Desde dónde conecto? Desde casa, ahora mismo.
No, coño, pero ¿en qué ciudad o qué continente?
Madrid.
Desde Madrid. Vale, ¿la otra persona se quiere presentar? Si no, no pasa nada, no es obligatorio. Es por saber más o menos, pues, si ya nos volvemos habituales, pues ponen los nombres. Si tú, el que te acercas ahora, ¿quieres decir algo?
Bueno, Jesús, en alguna ocasión hace tiempo hemos coincidido, no, a lo mejor no te acuerdas, hemos hablado de algún tema y tal, pero bueno.
¿Hemos coincidido en alguna reunión de Python Madrid o algo?
Sí, cuando se celebraban en, ¿cómo se llamaba este sitio? Curambori o algo así, o cerca de por ahí, no me acuerdo cómo se llamaba.
¿Eso que era, pero en el World Center?
No, eso estaba en la Guindaleda.
Sí, ya sé, la época de Caleidos.
Caleidos, exacto, en Caleidos, en la época de Caleidos, sí. Eso es.
Sí, no te recuerdo, pero...
La verdad, en aquella época sí. El grupo creo que era más pequeño, estaba bastante, me pareció bastante chulo la charla.
A mí la situación actual de Python Madrid no me gusta, pero ya no voy, entonces pues no tengo mucho que decir, aparte de quejarme. No, o sea, es que para mí ha pasado a ser la charla del mes para clientes. Para clientes en el sentido de que la gente va, les da el rollo, muchas veces de Python tiene poco, en general, hay excepciones. Y luego la gente se va y al mes siguiente viene otra gente diferente. Entonces siempre me queda la duda de qué esperaban encontrar los que vinieron una vez y no han vuelto, qué esperaban encontrar que no encontraron, ¿no? Y la conclusión a la que he llegado es que son clientes, o sea, en el sentido de, bueno, ¿qué hay hoy en el Meetup? Y se van a Google Center este que hay por ahí o van a la charla que hay hoy, ¿sabes? y no se queda ni a cenar, ni se presenta, ni sabes quién es, no hay comunidad, no hay continuidad entre las charlas, no se sigue hablando en ningún lado, la lista de correo, etcétera, tal. Y a mí eso no me interesa, básicamente. Entonces he dejado de ir. Con alguna excepción, ha habido alguna charla que ha estado potentilla y tal, pero no.
Yo dejé de ir porque, bueno, cuestiones logísticas. Trabajo, terminar muy tarde y bueno, otras. Entonces no llegué a ver ese cambio, ¿no? Yo creo que dejé de ir un poquito antes, pero bueno.
Las reuniones que hay ahora, bueno, este año evidentemente está todo muerto, ¿vale? Pero hasta Navidades, hasta hace un año, podías tener reuniones de 100 personas, fácilmente, reuniones de 100, que te quedas fuera. O sea, tú vas allí y te ponen, no, 100 personas, te quedas en lista de espera, no, no puede haber más. Y dices, coño, 100 personas, tanta gente hay aquí que le mole esto y tal. Y entonces, alguna vez que te cuelas y consigues entrar, ves a la gente que hay y la vez siguiente no coincide ni Dios.
Claro, pero si hay tanta gente y hay una lista de espera muy grande, pues es normal que haya rotaciones, ¿no? Ahora,
sí, bueno, también puede ser. También puede ser que al final son 1.000 personas y cada vez van 100 diferentes.
Eso puede ser una de las razones, ¿no? Que quizá no la única, pero parece que de lo que estás hablando es de morir de éxito, ¿no? Parece que tiene que ver con que ha tenido tanto éxito y ha triunfado tanto, se ha hecho tan grande que al final eso se ha convertido en un problema, ¿no?
Sí, también puede ser
ese tipo de reuniones, quiero decir, para
sí, es que yo las reuniones a mí me interesan, o sea, además que me cuentes una librería X que yo no uso ni voy a usar, porque no, yo no hago, yo trabajo con Alexa, por ejemplo, pues como programador en Skill de Alexa, pues no me interesa, ¿vale? Y entonces, claro, si a mí la charla no me interesa y luego no hay tertulia, no hay, la gente no se va a cenar y charla de sus cosas y tal, pues ya no voy a la charla. Porque yo cuando tenga necesidad de programar algo para Alexa, pues me lo buscaré en ese momento en internet. No coincide el momento que me puede interesar algo con el momento que das la charla. Y entonces no me llevo nada útil a casa para mí. O sea, más allá de saber que se puede hacer. Vale, se puede hacer. Pero evidentemente te has tirado una hora ahí en plan tutorial, picando código, haciendo no sé qué, pero si yo llego a casa y no lo puedo usar, porque no me interesa ese tema, sabes que es normal, no me interesa y ya está, pues no he sacado nada de la charla. O sea, no he sacado nada útil. En cambio, antes, pues luego era menos hablar de librerías y tal, y más hablar de tecnología general, que sí que puedes llegar a casa y usarla, ¿no? Y luego además teníamos la parte de después de las cenas y cosas así, y que nos conocíamos y teníamos lista de correos, seguir a conversar.
La cena y el hacer el networking, absolutamente de acuerdo, eso es algo que tiene un valor pues muy potente. La otra parte te entiendo, pero también es que es complicado, ¿no? Porque por un lado, ¿cuántas charlas puedes tener que no entren en librerías específicas, que sean generales del lenguaje, que sean un poco diversas, qué es lo que le interesa a la gente en un grupo tan grande? Yo creo que quizá es una evolución un poco natural, ¿no? Y que era un poco difícil mantener el otro esquema, porque, no sé, o sea, a mí me puede resultar muy interesante, por ejemplo, pues a hablar de cuestiones de implementación, por ejemplo, ¿no? Algo que me parece interesante y que creo que encajaría con lo que planteas. Oye, pues, ¿qué implementaciones de Python hay? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué características tienen, pues, por ejemplo, el CPython contra el PyPy, contra el de Java, el JPython, contra el, no sé si sigue existiendo, el Iron Python de .NET, o cómo Python se podría integrar, no sé, en el GraalVM? Está bien, ¿no? Pero ¿cuántas cosas de estas se pueden tratar? Porque, por ejemplo, pues no sé, sí es cierto que de lo que se esté haciendo nuevo de Python, ¿en qué se está trabajando, por ejemplo, nuevo de Python? En temas de concurrencia, ¿cómo vamos a intentar arreglar? ¿Cómo vamos? No, yo no. ¿Cómo se está intentando arreglar los temas de concurrencia de Python? ¿Qué se está incorporando? ¿Qué se espera para el futuro? Eso a mí me parece muy interesante. Pero que una vez al mes y que mucha gente tenga interés, hombre, en un grupo de 100, de 1.000, seguro que siempre va a haber gente, suficiente gente interesada, ¿no? Pero no sé, todos los meses tratando temas de estos, a lo mejor se te acaban un poco los argumentos, ¿no? Porque no hay tanta novedad.
Yo te digo que no, pero de todas maneras, una cosa que quiero dejar clara es que no me quejo, o sea, he dejado de ir porque no me interesa, no estoy diciendo que lo estén haciendo mal, ¿vale? Es decir, los tíos, esta gente lo está petando, se les llena, les hace falta salas cada vez más grandes, de vez en cuando lo hacen en el centro ese de Google, que no sé cuánta gente cabe allí, pero es una brutalidad, y lo llenan, ¿vale? Entonces, bueno, yo eso no lo he conseguido hacer nunca, ¿vale? Entonces, esa parte de tener una presencia, o sea, que en la ciudad haya actividades de Python y masivas, me parece puta madre. Simplemente a mí, en general, las temáticas y tal, a mí en general, personalmente, Jesús, no me interesa como norma. De vez en cuando alguna que sí. Y me fastidia mucho perdérmelas, porque además ahora no estoy en Madrid, estoy por la sierra y tal. Y es un rollo irme a Madrid y cosas por el estilo. Y he agradecido mucho ahora con el confinamiento, ¿no? Pues que se han hecho como 3 charlas en todo el año de Python Madrid y han sido online. Entonces digo, hombre, guay. Guay. Y además ha habido de las 3, pues 2 han sido, me han gustado, ¿no? Más teóricas, más algorítmicas y tal. Pero yo simplemente soy raro, vamos a decirlo así, ¿no? Yo simplemente hay las charlas generales y tal de introducción A, como norma no me interesa. Esa introducción A me la puedo buscar yo por internet y lo veo en 10 minutos en vez de estar 2 horas. Con toda la logística de moverme a un sitio, etcétera, ¿no? Pero la organización de Python Madrid, yo ahí no tengo queja, ¿eh? O sea, les lo estaban petando. Este año, evidentemente, estaban súper parados, como todo Dios. Python Vigo tampoco ha hecho, creo que todo el año no ha hecho ninguna reunión, me parece, creo, igual estoy equivocado. Estamos como estamos. Pero desde luego lo que no se puede negar es que los tíos tienen un poder de convocatoria, se traen gente potente también. Y vamos, yo cuando me interesa alguna, pues no puedo ir porque está lleno. O sea, en ese aspecto, o sea, no quiero decir que lo estén haciendo mal. O sea, a mí no me gusta cómo lo están haciendo, pero a mí no me gusta la mitad de... Yo pongo la tele y me corto las venas. Pero a la gente le gusta la televisión que hay. Entonces digo, bueno, pues soy... Ya está, pues soy infeliz, ya está, pero es problema mío, ¿vale? Yo agradezco desde luego que la comunidad Python Madrid pues tenga renombre ahí, de como una comunidad grande, potente, que llena y que cada vez que hay alguna actividad se llena y cosas así. Eso me parece cojonante. En fin, que no se me enfaden los de Python Madrid, ¿eh? No me gusta lo que hacen, no significa que lo estén haciendo mal. Es que a mí no me gusta, tío, yo lo siento. Yo tengo Linux, no tengo Windows, soy un tío raro. La mayor parte de la gente tiene Windows, es feliz. Bueno, pues a mí no me vale. Pero no significa que el Windows sea una mierda. A mí no me gusta. Ya está. Bueno, de hecho yo tengo Solaris. O sea, soy muy raro.
Bueno, ahí igual Jesús sí se podría decir que Windows es una mierda, pero bueno. Eso.
No, es que, a ver, lo que no quiero es que luego, claro, que he dicho, no me gusta tal, y dice, bueno, llegan los de Python Madrid, los organizadores, y me montan un pollo con razón, porque sí, sí. Da la impresión de que estoy diciendo que son, que no sé, que lo hacen como el culo. Dicen, no, no lo hacen como el culo, simplemente a mí no me gusta cómo se está haciendo. Pero sí, no, muchas cosas, pues como en política, pues no me gusta lo que está haciendo el Ayuso, pues bueno, pues ya está, yo vivo aquí y me lo como, ya está. Y hay mucha gente que le parece bien lo que está haciendo y le vota.
Sí. Yo te entiendo. Yo sobre todo pues, si vas a una charla y después de la charla no se quedan a tomar una cerveza, eso es muy raro. Y eso pierde mucho.
Que conste, a ver, voy a intentar ser que se me enfade, tío. Yo algunas que he ido de Python Madrid de recientes, bueno, recientes ya de hace un año, claro. Pues se han currado lo de para que la gente no se desperdigue y tal, invitar a pizza. O sea, se han traído allí las pizzas, las cervezas frías y no sé qué. Pero, y o sea, se lo han currado, ¿vale? Y sobró pizza y cerveza. La gente se fuga en masa, tío. Y los que nos quedamos allí son los que nos conocemos de hace 5 años. Y dices, coño, y todo el resto de la gente, los 100 que estábamos aquí, ¿qué ha pasado? Que a mí es la parte que me mosquea un poco, en plan, esta gente que vino, ¿no? O sea, no en plan son unos pringados o no merecen estar aquí, sino me pregunto de forma legítima, ¿a qué has venido? ¿A qué has venido? ¿Qué has sacado? ¿Sabes? Pero porque me interesa, no te digo que no vengas, te digo, ¿te has ido? ¿Por qué? No, porque no me interesa, no me interesa la charla, no me interesa, tengo horario de, tengo que acostar al niño, me parece perfecto, pero quiero saber, igual que alguna vez os he comentado de la gente habitual, pues si dejáis de conectaros y tal, me gustaría que se dijera, no me conecto por lo que sea, porque Jesús no para de hablar, o porque es verano y hace calor y prefiero estar en la playa en vez de estar charlando aquí. Me va mal la hora. Saberlo. Si no, la gente desaparece y nunca sabes qué coño ha pasado. En fin, no sé, hoy es un día un poco... Pues me hablando un poco del lenguaje, mucho de organización.
Sí. Me voy a lanzar una pregunta tonta del lenguaje para cambiar de cosas. A ver, el super en Python, en la versión 2, era obligatorio poner la clase de la que digamos heredabas, ¿no? En Python 3 no es obligatorio, pero lo puedes poner. ¿Qué hacéis ustedes? ¿Lo soléis poner? ¿Lo dejáis en blanco?
Ya no hay que ponerlo.
Ya no hay que ponerlo. No. Y yo cada vez que, o sea, tengo código antiguo y cada vez que veo un super con algo y tengo que modificar 10 líneas arriba, 10 líneas abajo, lo borro. Porque como que quitan mucha mierda y es muy raro, por lo menos en el código que yo hago día a día, que heredes de otra cosa que para que sea obligatorio ponérselo.
Sí, la utilidad básicamente de que se pueda poner básicamente es por cuando tienes herencia múltiple y quieres controlar el orden en que se hacen las cosas o cosas así, ¿no? Pero son casos un poco especiales. En condiciones normales no pones nada.
Sí, bueno, yo creo que he tenido que usar el super con argumento obligatorio, digamos, una vez. O sea...
Y oye, ¿alguien encontró una forma de usar la morsa? Llevo últimamente intentando encontrar alguna forma, en algún momento, donde meterla, pero no consigo.
Yo he conseguido meterla en varios sitios, pero es que queda más, para mi gusto, queda más feo ponerla que no ponerla. Entonces me quedo sin operador morsa porque veo más entendible el código, aunque tenga una línea más, que añadiendo el operador morsa.
Yo lo he metido en el proyecto este del sábado, lo he metido en una línea, en todo el código hay una línea que lo tiene, porque no hay forma fácil, es un bucle y tal, no puedes ponerlo antes de forma fácil. Si lo pones antes tienes que duplicar código. Y me hace daño cada vez que paso por ahí, miro el código y tal, me molesta. Pero es que quitarlo es duplicar el código. Entonces sigo dándole vueltas a cómo reestructurar el código para que no tenga que duplicarlo, cambiar cosas, para que no tenga que duplicarlo y eliminar la morsa. O sea, me duele.
¿A ti no te gusta la morsa?
Ojo, es que claro, se nota que es la primera vez que lo metas, ¿eh? Es un tema muy recurrente.
Y Guido, ¿qué opina de la morsa? Es que creo que sé lo que opina, pero quiero confirmar, ¿no? Es que me suena haber leído la opinión de Guido y quería estar seguro. ¿Qué opina Guido de la morsa?
¿Alguien responde a eso? Respondo yo, si no responde nadie. Bueno. A ver, Guido fue el defensor de la morsa, ¿vale? De meterlo. Y fue la gota que colmó el vaso de Guido con la comunidad Python y ser dictador benevolente y tal. Y a partir de ahí lo mandó todo a tomar por culo. Dijo, no os aguanto, tíos, que os den por saco. Con toda la razón del mundo, ¿eh? Porque la gente fue gente, de en plan redes sociales y lo peor que hay. Y se le dio mucha tralla por el tema del cambio del lenguaje. Yo, para mí, aparte del tema estético, lo comento, claro, ya empiezan a salir temas repetidos, ¿no? Lo he comentado ya en el pasado, que me da la impresión de que Python cada vez se complica más a nivel sintáctico, cada vez se complica más y ese valor que tenía hace 15 años del lenguaje casi pseudo código muy evidente, tú lees código Python y sabes lo que hace, aunque no sepas Python, tú lo lees y entiendes lo que está haciendo. De repente te meto la arroba para los decoradores, te meto el borros operator, te meto el with, te meto el no sé qué, y las corrutinas. Y como que la sintaxis cada vez se complica más. Entonces, para un programador que lleva tiempo con Python y cada vez que sale una versión nueva, solo se tiene que leer las novedades, ¿no? Y empezar a usarlas un poco y tal, pues vale, es como un cambio incremental pequeño. Pero para alguien que empieza de cero, para un niño de 14 años que, bueno, o un chaval de 14 años que quiere, que le han dicho que Python mola y puede hacer juegos con él y tal, y se mete y se encuentra con los operators, la arroba y no sé qué, y es carga mental. Y entonces, para mí el problema de los operators es que es una carga mental que tengo y le veo muy poquita utilidad. Pero sin embargo, tengo que tener en cuenta que existe y que está ahí y me lo tropiezo de vez en cuando y dices, bueno, si lo usara constantemente como los decoradores, yo cada vez que vi, yo la primera vez que vi un decorador con la arroba delante, flipé, en plan, qué cosa más fea, qué horror. Pero los decoradores lo están usando todo el puto rato. Entonces, te acabas haciendo a ello. Pero el Word Operator sigue siendo algo muy esporádico y tienes que saber que existe, pero al final no lo usas nunca. Entonces, es como un desperdicio de neurona. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, Guido fue uno de los que defendió el Word Operator y se metió. Y fue la última decisión que tomó en Python. Ya a partir de ahí, después de la guerra que hubo ahí, que fue una guerra brutal. O sea, realmente fue una salvajada. Ahí había que mandar a los ninjas a casa de gente para que hiciera limpieza. El tío dijo, me retiro. Y se retiró. Dijo, ya no me compensa esto. Y se retiró. Tampoco. También comentaba hace unas semanas que se ha retirado como dictador benevolente, pero que ahora está más activo que nunca en Python. O sea, es un core developer más y participa bastante. Está muy activo en listas de correo, picando código, mandando parches y tal. Con lo cual, a lo mejor hasta hemos salido ganando. Ya está. No tengo más que contarles.
No, pregunta John por el chat que no entiende muy bien las funciones lambda y que no entiende bien, digamos, cómo usarlas o dónde usarlas. Yo personalmente no las utilizo mucho y cuando las utilizo es simplemente para las funciones del map o el filter, donde le meto la función internamente y me es más sencillo. No la uso para mucho más, la verdad. No sé si algún otro de los de aquí la usa para algo más.
Si no me equivoco, la opinión de Guido es que había que utilizarlo con mucha mesura, no hay que abusar. Y de hecho, Guido defendió, y me parece que siempre ha justificado muy bien todo lo que ha defendido, tenga más razón o no, pero yo prácticamente todo lo que he leído de Guido me ha parecido muy, muy coherente. Si no me equivoco, corregidme si me equivoco, porque yo no soy muy especialista en Python. Guido dijo, bueno, una de las razones por las que la lambda se limitan a una sola línea es porque no queremos abusar de la lambda. Este lenguaje no sería lo mismo si abusamos de la lambda, ¿no? O sea, yo creo que lo que tú has planteado es bastante coherente, si no me equivoco, con lo que planteaba Guido. Pero vamos, yo no soy muy experto en Python, ¿eh? O sea que.
Yo que
Yo
solo las
solamente
uso
las
ahí
uso.
y perdón, Miguel, cuenta.
No, yo solamente las uso en el map y en algún sort para ordenar alguna cosa.
Y sí, son cortitos, porque si al final se va, o sea, yo porque al final cuando haces un map, estás metiendo el filter ahí dentro. Tienes que meter también la lista a la que estás filtrando o a la que estás mapeando. Al final se te queda una línea. Casi seguro, si tienes puestos los nombres de la variable bien para entender lo que significa cada variable, al final se te va a más de 80 líneas, casi seguro. Entonces, si se me va de 80 líneas, lo más seguro es que tenga una función arriba que la defina en vez de utilizar la lambda. Porque además también lo más seguro es que la reutilice en otros momentos. Así que ya digo, al final la uso muy poco, muy poco, muy poco.
Bueno, mira, el lambda mira, conecta con lo de la semana pasada de lo de funciones con estado. Por ejemplo, una cosa que a mí me interesa, por ejemplo, de una lambda y comparado con una función normal que defines por otro lado, es que esa lambda tiene acceso a variables que están fuera de la función, ¿vale? Entonces te puedes poner algo en plan, una lambda que sea x mayor que a. y ese A lo está leyendo del cuerpo de la función. Entonces ahí lo usas para hacer un filtro, por ejemplo, y coger los valores que son mayores que A, la variable A. Si tienes que andar llamando una función todo el rato para cada uno de los elementos, ¿vale? No lo ves. Y como que te condensa en el lambda, condensa tanto la operación de comparación como el parámetro que te interesa, que es el valor de A, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí, lo suyo es mide una línea por sencillez. Ya está. Y muchas veces lo pones hasta en el mismo, ni siquiera lo asignas a nada, lo metes directamente en la operación que quieres hacer, pones ahí directamente el lambda, o sea que es anónima de verdad de la buena, ni siquiera lo asignas a una variable, porque quieres hacer, por ejemplo, yo, pues eso, un filtrado o cosas así. El ejemplo paradigmático es la comparación. Que es una cosa muy sencilla, pero que hacer una función para comparar dos valores, si no es necesario, como que queda muy overkill. Hacer una función entera. Os digo por el chat el ejemplo que he puesto. Son casi las 9. ¿Alguien tiene algo interesante? Bueno, pero aquí estamos, aquí, bueno, no, hay alguien que parece desde Canarias, es verdad. Es la hora de cenar. Que seguro que ahí también tenéis antes, ¿no? Bueno. Bueno, hay gente, ¿verdad? Mira, tenemos gente entrando desde fuera. A ver, es que como no se ha presentado antes o no lo he leído. ¿Desde dónde
Sí,
conectas, John?
desde Lima la he puesto un poquito más arriba.
Ah, es que no, claro, yo. Bienvenido. Es que el chat no le estaba haciendo mucho caso, perdón. No lo estaba mirando.
Sí, es de día.
Bueno, veo que has escrito bastantes cosas, casi la mano, me lo he perdido todo. Lo veo después. Gracias por presentarte. No lo había leído. Bueno, no sé, yo mi obsesión particular esta semana es lo que ya os he comentado algunas veces, el tema de mezclar las funciones asíncronas y síncronas de Python, el await, y tener una función universal, que no tenga que preocuparme de quién me está llamando, si me está llamando en modo síncrono o hay un await por ahí, y que me comporte de maneras diferentes, pero que el programador no se tenga que preocupar, ¿vale? Si ahí le estoy dando vueltas cómo hacerlo. Sé cómo hacerlo de
Eso.
forma horrorosa, pero quiero hacerlo bien.
Hay un tipo que ha escrito sobre ese tema y lo llama los colores de las funciones, si no recuerdo mal. Luego lo busco a ver si lo encuentro y lo pongo ahí en el chat. Y él hablaba clasificar los lenguajes de programación según los colores que tengan las funciones en el tema de la sincronía, ¿no? Y no sé si eran rojas y verdes, no recuerdo cuáles eran los colores. Pero hablaba exactamente de eso y clasificaba los lenguajes de programación, porque él más o menos lo que planteaba, que creo que tiene bastante que ver con lo que comentas, es cuando tú haces una función síncrona, la haces de una forma, y cuando quieres que esa función sea síncrona, la tienes que hacer de otra forma, ¿no? Entonces, a cada una de las formas le ponía un color y tienes un problema cuando quieres mezclar funciones de diferentes colores, ¿no? Entonces él planteaba, lo que pasa es que es un poco discutible, que la mayoría de los lenguajes de programación hay dos colores en las funciones, eso es plantea sus dificultades, ¿no? Y el tener que escribir código para gestionar esas dificultades. Y decía que excepto Go, pero en Go no es del todo cierto, porque en Go, no sé si lo conocéis un poco, en Go es cierto que tú cuando escribes una función no tienes que la escribes igual, sea síncrona o asíncrona. Pero el problema que tienes es que no la puedes utilizar igual si la llamas síncrona o asíncrona. Concretamente, cuando una función es síncrona, tú puedes esperar que te devuelva un valor. Pero si la vas a llamar asíncrona, no puedes esperar que te devuelva un valor y tienes que recibir el valor por un channel. Entonces, realmente la función se escribe igual, no tienes que utilizar una sintaxis distinta. Pero la función se tiene que comportar diferente. Hay un lenguaje de programación nuevo que están desarrollando, no sé si lo conocéis, que se llama TIG, TIG. Es un lenguaje de programación que está haciendo un tío que es un superhéroe, porque llegar al nivel al que está llegando con tan pocos recursos, ¿no? Porque Go se hizo con Google detrás, Swift se hizo con Apple detrás, ¿no? Con mucho dinero en el bolsillo, ¿no? RAS se ha hecho con Mozilla, que tiene mucho menos dinero, pero bueno, ha tenido financiación, ¿no? Pues este que yo haya visto es el primer lenguaje de programación donde realmente las funciones no tienen dos colores para el tema Tiene una solución bastante interesante para el tema de la sincronía y lo que estabas planteando, ¿no? Cómo mezclar funciones síncronas o asíncronas y escribir el código sin tener que meter muchos adaptadores en medio, ¿no? Es un tema bastante interesante.
Sí, para mí
A mí, por lo menos, me interesa mucho el tema de la gestión de la concurrencia y la sincronía.
para mí lo ideal sería, pues yo qué sé, yo llamo una función y si esa función es síncrona, pues me devuelve un valor, me devuelve lo que devuelva, ¿vale? Pero si es asíncrona, yo tengo que esperar la respuesta. Y esperando la respuesta, yo me bloqueo y pasa el control a otra corrutina que hay, es que esté lista por ahí, pero yo me he quedado bloqueado. Entonces yo llamo a la función igualmente. O sea, yo llamo a la función que sea y en un caso me devuelve el valor. O sea, en los dos casos yo me bloqueo esperando porque le paso el control a esa función, con lo cual yo me quedo esperando. En una llamada normal yo me quedo esperando, se ejecuta la otra función y me devuelve el control con el resultado. Bueno, pues pero yo ya me he quedado esperando. Entonces no me devuelve el control. Simplemente todo ese hilo de ejecución se queda esperando a que esa función resuelva el resultado. Y le pasa el control a otras corrutinas que estén por ahí esperando que tengan resultados listos. Entonces, yo ahora mismo me tengo que preocupar. Yo cuando llamo una función, ¿le tengo que poner la await o no se lo tengo que poner? Y no puedo mezclar con facilidad funciones síncronas y asíncronas, sobre todo si las síncronas son lentas, ¿vale? Porque paro todo el reactor. Y yo me pregunto por qué. Me parece como una.
Bueno, yo creo que ahí quizás estamos mezclando dos conceptos, que es bastante razonable. En Go, por ejemplo, desde el principio se pensó con una idea de soporte de concurrencia, y tuvieron la preocupación, igual que en Node.js, de decir todo el API es asíncrono. Pero utilizan un concepto de gestión de la concurrencia que se llama CSP, Concurrency Sequential Process, que es exactamente lo que tú planteas, ¿no? O sea, en Go tú llamas a funciones que parecen síncronas. Tú, por ejemplo, en Go dices, voy a escribir en una base de datos, voy a leer en una base de datos, voy a escribir en un fichero, y todo se ejecuta secuencialmente. Y si tú solo tienes una Go rutina, lo llaman ellos, pues tu programa se para. Pero si tú levantas diferentes Go rutinas, lo que ocurre cada vez que vas a hacer un input-output es que el programa dice, bueno, como aquí voy a tener que esperar que se ejecute ahora otra Go rutina, pero el programador no tiene que hacer nada. Pero además de esa característica, que ese sería el control de la sincronía, ¿no? Automático y así bastante transparente, tú tienes la opción también de crear funciones que no esperen, que sean asíncronas. Entonces, están las dos opciones. No sé si me explico,
Sí,
pero
pero bueno, es que yo lo que. O sea, mi punto es que cuando se metió la sincronía en Python con el tema de la await, ¿vale? Eso fue una oportunidad perdida para mí, de haberlo hecho de otra manera. De haberlo hecho, porque ahora mismo lo que se ha creado son dos mundos. Es decir, tu proyecto o es síncrono o es asíncrono. Y es muy difícil mezclarlo. Sí, puedes meter hilos, puedes meter colas, ejecutores y tal. Pero tienes que curártelo bastante para poder mezclar los dos mundos, ¿no? Incluso tú haces una librería. Y esa librería o es asíncrona o es síncrona, entonces te lo descarta en el proyecto. Yo
Sí,
sí tengo.
totalmente de acuerdo, pero es que probablemente para conseguir lo que tú planteas, que a mí me parecería fantástico, quizás en ella necesario un Python 4, y me parece que estamos demasiado próximos a Python 3 como para que se plantee un Python 4. Yo me imagino que ahora se plantea un Python 4 y la gente se suicida, dice, pues
Pero
no. O sea,
yo no veo por qué es necesario. Es decir, se ha metido lo de la web, se ha metido ahí. Python.
no, es que precisamente lo que permite el trabajar con el modo de la await async es mezclar código síncrono con código asíncrono. Las raíces de Python 2 y Python 3 y de Python original es síncrono. Si queremos hacer que todo el API y de repente todo Python funcione de forma asíncrono, hay que hacer un cambio, me da la impresión de que habría que hacer un cambio estructural muy de raíz y muy de base, que sería una cosa totalmente nueva. Esta misma situación no es exclusiva de Python, está pasando en muchísimos lenguajes de programación, ¿no? En Rust, por ejemplo, tienen en Java, en Scala, tienen la misma situación. Todos quieren una concurrencia sencilla, todos están utilizando mecanismos parecidos a la think await, una cosa similar a Python, y todos tienen el mismo problema. Dice, yo tengo, por ejemplo, en Java, en Scala, en Rust, en tal, tengo implementaciones que son síncronas de toda la vida, y ahora lo voy a mezclar con cosas que tienen que poder funcionar asíncronos. Mezclar los dos mundos es un tema complicado, y si tienes que dar soporte a que las cosas sigan funcionando de forma asíncrono, tienes que hacer cosas como lo que se ha hecho en Python o en Rust o en Java. Yo estoy de acuerdo contigo que sería mucho más chulo algo parecido a Go. A mí no me cuentes tu vida. Que todo sea asíncrono, pero yo lo programo como si fuera síncrono, salvo que explícitamente te diga lo contrario, ¿no? Eso es una... A mí la idea me gusta, pero veo complicado que eso se pudiera meter en Python sin sacar un Python 4.
¿Alguien conoce un proyecto antiguo, vamos, que tiene, no sé, 20 años o 15, que se llama Stackless Python?
Sí, sí, sí. Bueno, lo conozco de oídas, sí.
Stackless Python era esto. Tal cual. Es decir, tú llamas a una función, esa función, si no está lista para darte un resultado, se ejecuta otro hilo diferente. Ya está. Uh-huh. ¿Vale? Y básicamente cada vez que llamas a una función que se bloquea, ¿vale? Se ejecuta otro hilo diferente. O sea, cuando hablo de hilo no me refiero a hilos de CPU.
Sí.
Me refiero a hilos de ejecución, ¿vale? Vamos a decir como corrutinas, ¿no? Son corrutinas. Yo esto lo veo como si fuera el paso de mensajes, ¿no? O sea, la idea de esquema y tal, de decir, bueno, una llamada a la función, olvídate de llamada a función, piensa que es la transmisión de un mensaje y las respuestas, el mensaje de vuelta que te llega, ¿no? Y entonces automáticamente tienes RPC y cosas por el estilo. Pero tú te quedas esperando una respuesta. Y mientras esa respuesta no llegue, se pueden ejecutar otras cosas.
Yo no lo vería como un paso de mensajes, yo lo vería como una llamada a una función, porque realmente lo que te da el CSP, que es cómo funcionaban el Stackless Python, es que tú llamas a una función que, por ejemplo, va a hacer una consulta a la base de datos y se queda parado, como si fuera síncrono. Bueno, de hecho, tu código en ese punto es síncrono. Lo que pasa es que podías levantar como muchas... unidades de ejecución virtuales, corrutinas, es una concurrencia cooperativa, pero es automática. O sea, ese es el mismo concepto que aplicaron en Go y que hace una idea muy interesante porque es muy sencillo para el programador. Y...
Sí, pero yo no pillo cuál es tu argumento, porque tú me estás diciendo, hacer eso, hacer CSP en Python, será un Python distinto. Y yo te digo, ya eso ya ha ocurrido. Es decir, hace 20 años teníamos Stackless Python, que es Python, tal cual, no tiene construcciones raras, no tiene, bueno, sí, tiene cambio de paso de mensajes, etcétera, pero aquello lo puedes programar como Python, que es Python, ¿vale? Con un par de librerías nuevas para el tema de concurrencia, canales y tal. Es decir, eso se hizo ya. Entonces, se podía haber integrado Stackless Python en Python.
Bueno, sí. La verdad es que de Stackless Python solo he escuchado porque he visto, lo he escuchado cuando alguien ha hablado de competiciones de cuestiones de concurrencia hace mogollón de años, no sé, 10, 15 años o por ahí, gente que dijo, pues yo lo he hecho con Stackless Python y me ha durado tanto. No, la verdad es que nunca lo he mirado, no lo conozco, no sé cuál es el aspecto que tendría. Pero yo sí que veo complicado imaginar que los programas de Python actuales funcionasen con Stackless Python sin que se tuvieran que cambiar y adaptar con Stackless Python, no, perdón, con un sistema, con una concurrencia CSP en la que todas las llamadas de input-output sean internamente asíncronas, pero tú programes como si no lo fueran, ¿no? Yo veo complicado que eso se pueda integrar en el lenguaje sin que tengas que cambiar los programas, porque la filosofía, no sé, me da la impresión de que es muy diferente.
Yo no estoy de acuerdo. O sea, yo no, porque de hecho puedes no usarlo. Es decir, si tú tuvieras un Python ahora, Python 3.16, ¿vale? Dentro de 5 años, que tiene GCP, de como que forma parte del lenguaje, si tú no lo usas, pues sigues programando Python normal y tus funciones se bloquean, etcétera, pues igual que exactamente igual que ahora. Pues igual que yo ahora tengo await, en mi Python tengo await, en mi Python 3.9 tengo await y adef y todas estas, pero si no las uso, el lenguaje es el lenguaje de toda la vida. Simplemente estoy perdiendo un área del lenguaje, un área de una novedad del lenguaje, ¿no? Pero los programas que no usaban await, que no existía, ahora pueden seguir sin usarlo. No es obligatorio que cambies tu código para que funcione con await, ¿no? El programa de hace 10 años sigue funcionando. No sé si me explico, ¿no? Y tenemos la experiencia de Stackless. Yo Stackless sí que lo utilicé en su día y yo batallé y tal para que algo parecido se metiera en Python normal, ¿no? Que se integrase. El problema fundamental para no haberlo integrado en su momento, porque creo que está abandonado, no estoy seguro, no sigo el proyecto, era la portabilidad. Es decir, para implementar el Stackless, si hacemos unas manipulaciones de memoria, lo puedo explicar, pero no, esto no es una charla. Entonces, básicamente, lo que se hacía era, cuando un hilo se bloqueaba, porque llegabas a un punto que tenías que bloquearte, lo que se hacía era reemplazar el contenido de memoria de ese hilo, digamos, el estado de ese hilo, apartarlo del intérprete, quitarlo fuera, y meter el estado de un hilo que se pueda ejecutar, un hilo que esté listo para ser ejecutado, ¿no? Entonces, de cara al intérprete de Python, él continúa la ejecución del estado que tiene en curso, pero el estado que tiene en curso tú le has dado el cambiazo por el medio, ¿no? Entonces, esa operación es algo que no se puede hacer de forma portable en C, de forma portable, había que meter ahí ensamblador y tal. Entonces, claro, tenía el problema en plan, bueno, es que Python funciona en todas partes, Python funciona en Solaris, funciona en Windows, funciona en no sé qué. Si cada uno que quiere meter, que quiere portar Python a una plataforma nueva, tiene que picarse 400 líneas de ensamblador, solamente esa rutina, picarse en ensamblador, pues bueno, incrementas pues el coste de la portabilidad, ¿no? La coña es que Python cada vez es, bueno, es menos portable, cada vez soporta menos plataformas, porque se van consolidando las plataformas. Antes había muchos Unix, ahora ya no existen los Unix, solo queda Linux. Linux, BSD y alguna cosa más, ¿no? Pero ya no tenemos iX, ya no tenemos alfas, ya no tenemos UMS, ya no tenemos nada de eso. Con lo cual, el tema de la compatibilidad o de la portabilidad es en plan, bueno, si está muy localizado, la parte chunga está muy localizada en una función determinada, en un código, en uno de los ficheros de código fuente, ese es el único fichero que no es portable y que cada plataforma hay que hacer el trabajo, eso es un problema serio. Comparado con meter el engendro de la web, que es un engendro chungo. Esa es mi postura. Pero bueno, creo que alguien quería preguntar algo por ahí, no sé, por la sala de chat. Tengo una pregunta, a ver.
Sí, había preguntado sobre el tema del logo, pero parece ser que el logo no tiene una licencia totalmente libre.
O sea, pero lo cuento yo, joder.
Sí.
Me pasa lo de siempre, no paro. A ver, nosotros lo vivimos en Python Madrid, porque en Python Madrid hace muchos años hicimos unas camisetas con un logotipo súper chulo, además, súper guay, que guardo ahí como era un paño, y que usaba el logo de Python con el oso y el madroño, ¿no? Que el madroño era el logo de Python. Y la verdad que hasta nos lo pidieron que se lo mandásemos, las camisetas, le mandamos camisetas a Estados Unidos, porque nos quedó una cosa muy chula. Y la verdad que le pedimos permiso para usar el logo. Y se quedaron sorprendidos, porque claro, una cosa es usar el logo en plan, bueno, vamos a hacer una conferencia de Python y queremos poner ahí el logo del lenguaje en la conferencia, en el papel, ¿no? O en la web. Y nosotros lo que hicimos fue usar el logo como un elemento en un logo más grande. Que ya es un trabajo derivado, digamos, ¿no? Y entonces, pues claro, aquello les pilló así como de nuevas y tuvieron sus reuniones, sus leches, y a partir de ahí hicieron el documento que explica cómo usar el logo de Python. O sea, fuimos nosotros, Python Madrid, el que los obligó, y de hecho ya te digo, luego nos pidieron que le mandásemos el merchandising, que se lo mandásemos para allá. Y entonces básicamente hay unas condiciones de uso del logo, respondiendo a la pregunta, hay unas condiciones de uso, te las miras, ahora mismo no recuerdo cuáles son porque puede ser que hayan cambiado, etcétera, te las miras y en esas condiciones te dice cómo, qué usos se admiten de Python. En general, todo lo que sea promoción del lenguaje y uso no comercial y tal, haz lo que quieras. Incluso trabajos derivados, como el que hicimos nosotros, ¿no? Pero lo suyo es leerse el documento, ¿vale? Si lees inglés, no sé si estará traducido, no lo sé. Pero era, yo, es que claro, yo esto lo hice hace muchos años, ¿no? Pero en aquel momento las condiciones eran muy, muy razonables y muy sencillas, ¿no? Que no era en plan, todo lo que no perjudique el lenguaje, o sea, no pongas el logo de Python en una página porno y cosas por el estilo. Todo lo que no perjudique el lenguaje, bien. O sea, si te apropies del logo, de que es tuyo y ese tipo de rollos, ¿no? Pero bueno, hay una página web que lo explica. Entonces, échale un vistacillo y espero que resuelva tus dudas. Sí, la parte de los polos y tal, está el tema, la parte comercial, de si ganas dinero, o sea, si tú haces polos y los vendes, estás haciendo negocio con el logotipo. Si tú eres una empresa chunga, si tú eres una empresa que con trabajo esclavo de China, pues que le das mala imagen a Python porque tus camisetas están hechas por niños esclavos. Sea, en cuanto hay dinero por medio, la cosa se complica un poco. De todas maneras, aquí no te vamos a resolver la duda. Si tienes una duda concreta que crees que tienes que discutir la norma que hay, lo mejor es que te pongas en contacto con ellos, que son, por lo menos, cuando nosotros lo hicimos, respondieron muy rápido y con muchas ganas de no fastidiar más de la cuenta. O sea, te recomiendo que si no te parece bien lo que pone y tú crees que no cubre bien tu caso, mándales un mail. No, mi consejo, ¿vale? Hombre, Eduardo, no te había visto.
Llegué tarde del hospital, ¿vale, chicos?
Ahí va, te has caído.
No, no, una operación pendiente. Así que
Ah.
perdónenme por llegar tarde. Tengo excusa.
Yo,
Bueno.
perdonadme, os tengo que dejar. Me están esperando aquí. Nos vemos otro día.
Vale.
Vale.
Hasta la próxima.
Yo también me
Sí.
despido, ¿eh?
Eso iba a
Que
decir.
buenas
Eso,
noches.
ya son las 9:30, si queréis, o 20, si queréis lo dejamos por aquí, o si alguien tiene algo más que comentar así de 10 minutitos, 10 minutitos más, si alguien quiere.
Bueno, yo
Si
ya tengo
no.
listo el resumen de puntos que me habías pedido de Epibytes, ¿vale? Solo que obviamente hoy no pudo ser, pero para la
Bueno, te.
próxima tengo ahí el listado, así que podemos comentar. Sobre todo son alguna que otra palabra del lenguaje, o de alguna librería estándar, usos que no se suelen utilizar, o partes del lenguaje que tienen poco uso y que realmente son muy aplicables para ciertas cosas, hice un listado. Y si alguien no los conoce, pues bueno, pues mira, un tip más ahí para tener en el cajón de soluciones. Así que
Muy
la
bien.
semana que viene tengo el listadito, lo traigo, lo pego ahí en el chisme y los vamos comentando si queréis, ¿vale?
Muy bien, muy bien.
Genial.
Pues muchas gracias, tío, por tomarte el tiempo y la molestia.
Ya tenemos tema para la semana que viene.
De todas maneras, me estoy pensando seriamente lo de proponer algún tema, así muy general, de Python, muy general, ¿no? Pero proponer algo, porque no, la verdad que últimamente nos cuesta arrancar las tertulias. O sea, los primeros minutos son hasta que encontramos algo de lo que charlar y tal, cuesta un poquillo. Y planteando además que se están grabando y en algún momento tal vez se publiquen, pues me parece que hay que prepararse un poco más las cosas porque no quiero ser una charla, pero que hay mucha. Que a veces nos cuesta arrancar.
Así como nota, que dieron mucho juego cuando empezamos ahora con lo de los closures, salió ahí en el tema, en la lista de correo, etcétera. Era uno de los puntitos que tenía apuntados. Espero que no vean tanto tema cada uno de ellos porque no acabamos nunca, entonces.
Pero fíjate, por ejemplo, que tú hace unas semanas comentabas en plan, ¿dónde hay listas de correo que hablen de cosas chulas y tal? Y ahora con el tema de los closures, se está empezando a montar una bola de nieve.
Sí, bonita.
De momento, como muy, en plan, mensaje diario, o sea, muy tranquila y tal, muy tal, pero ya hay gente con sus opiniones muy claras, ¿no? Y es un ejemplo de, macho, hay gente de sobra con capacidad y conocimiento y tal, pero ahí tiene que surgir la. Claro, si te preguntan algo básico, es que no respondes.
Obvio.
Responde otro. No, o sea, no es que se quede sin responder, alguien responde, ¿no? Yo ya te comentaba, yo pregunté hace un par de años una pregunta de la hostia y tal, y me respondió gente que no había visto nunca respondiendo ahí. Y respondieron con cosas relevantes.
Oye, sube igual, pregunta lo de la sincronía y te lo resuelven en una semana,
A
eso
ver,
no creo.
A ver, la parte de implementación del lenguaje y tal, la parte de como core developer, más todavía, ¿no? Pero la parte que por interés personal de cómo se implementa el lenguaje, cómo funciona por dentro, a mí me interesa. De hecho, tenía para comentar, pero claro, falta mucha gente de la semana pasada, falta de Javier y tal. La parte que comentaba la semana pasada de detectar cambios en diccionarios, no sé si lo recordáis, para el tema de compilación al vuelo y guardas y tal, ahí hay mucho que hablar. Y de hecho, ya hay cosas hechas dentro del lenguaje. O sea, aparte del PEP que puse el otro día, hay temas de cacheo, que ahora mismo conoces un load global en el bytecode, ¿vale? Ese resultado se cachea, por ejemplo. Y es algo que, claro, tú ves load global y estás haciendo una búsqueda en el diccionario. No, se cachea. ¿Cómo deficiente es ese cacheo? No lo sé, no lo he medido, ¿vale? Pero es una de esas cosas que poco a poco, como Python 3, que en su momento tenía que competir con Python 2, incluso en tema de rendimiento y con el Unicode, pues sufría, ¿no?, el rendimiento, pues los Python 3 modernos ya van mejor que Python 2.7, ¿no? Y son por truquillos de estos, que los usamos todos los días, o sea, que forman parte del lenguaje de la implementación, y que nadie sabe que están ahí funcionando y que se pueden usar para más cosas. Pero bueno, me lo guardo para otro día que esté Javier y alguno más que estábamos la semana pasada.
Y nada, que os tengo que dejar, que también vengo sin cenar, así que por mi parte yo recibo.
Vamos cerrando ya. Estoy viendo el mensaje que manda John, que pone... a ver, entiendo que se refiere al PEP 8, no al PEP 88. Supongo que será el PEP 8. Me imagino, ¿no?
Mi madre, pero qué charla tuviste hoy aquí.
Sí, hoy el chat... Sí, porque ha habido gente pues, que ha participado, pero no tiene micro o lo que sea. Entonces se ha puesto más por el chat. Lo cual es un poco rollo luego para la grabación. Pero bueno, en fin, hay que ir aprendiendo. Yo lo que hago con el PEP 8, sinceramente, yo tengo muchos problemas con el tema de las mayúsculas y minúsculas y el subrayado, o sea, el esquema de cómo nombras las variables y las clases y tal. Y ahí soy bastante desastre, porque llevo mucho tiempo con esto y cada lenguaje tiene sus rollos y nunca me acuerdo de los esquemas de cada uno.
Pero no tienes nada en contra a cómo lo tienen organizado, ¿no? Y conozco gente que tiene la opinión de no me gusta si lo quiero de otra.
Sí, hay cosas que no me gustan. Yo, por ejemplo, cuando una línea es larga hay que cortarla en dos, pues el tema de los tabuladores, ¿no? De la indentación de la segunda línea, yo ahí tengo mi forma de hacerlo. Y no es el PEP 8. Y entonces cada vez que paso un linter, pues me lo ocupa la cara, me dice, esto no queda bien. Y yo, para mí es mucho más claro hacerlo como lo hago yo, ¿vale? Y como muchos proyectos estoy yo solo y tal, pues nadie se me queja, ¿sabes? En plan, peer review de...
¿Te puedo pedir que pegues uno de tus... una URL de... Es que no vi nada tuyo. Para echar una ojeada a tu código. Curiosidad, simplemente. No.
Ahora mismo no. Yo tengo mi Mercurio, que está en HG, o sea, Mercurial, HG, Mercurio.
No tienes nada público, ¿no?
Tengo mucho público, pero está ahí, está, y en mi blog también, en mi blog voy publicando código y cosas así. O sea,
¿cuál es tu blog? No conozco tu blog.
blog.jca.es, jcea.es. No publico mucho, de hecho tengo pendiente cosas, pero también suelo poner mucho lo de código que publico, es código sucio. O sea, hago lo mínimo posible para seguir el paso y ya está, no me compensa meterle más tiempo. Y el tema del open source, ya hemos hablado lo de los costes ocultos que hay de publicar código y luego la gente te pira cosas y tal. Entonces yo digo, bueno, esto es open source en plan dominio público. Haz con él lo que quieras, no me pidas nada. A mí no me pidas nada.
No, a ver, es más que nada, se aprende mucho viendo el código de los demás en temas de
organización. No, el mío no, el código que tengo publicado en general no creo que sea buen código.
Entonces ya no veo tu blog.
No estoy seguro, pero a ver, lo que te vas a encontrar, lo que puede ser que te encuentres son ideas interesantes, pero lo que es el código, pues un poco como las charlas estas, ¿no? Las tertulias, que yo soy muy de la parte teórica, ¿no? De por qué se hace así el lenguaje y no se puede hacer de otra manera y el rendimiento y no sé qué, ¿no? Pero es la parte que me interesa. Pero mucho del código que publico es código, o sea, el código que publico es código personal, no es código pagado. Y entonces está hecho lo mínimo para que resolver la papeleta que tenga. O sea, no hay expectativas de que aquello durante 5 años haya que mantenerlo y mejorarlo y no sé qué. El código que hablaba hace un rato, que he hecho este fin de semana, es una cosa que es para mí. Entonces está, no tiene test y no sé qué. O sea, porque en vez de tardar he tardado una tarde en hacerlo, en vez de tardar 5 días. Y funciona, ya está. Lo tengo todo en la cabeza. Cuando dentro de un año será aquello de madre mía, tiene que haber hecho test. Pero la diferencia entre hacerlo entre una semana o una tarde, básicamente. Vale. Pero claro, si lo enseño es aquello de joder.
No, básicamente como hacemos todos, el resumiendo.
Claro, luego está el código pagado, y el código pagado, que está mejor, bastante mejor, eso no lo puedo enseñar. Claro. Es la parte. Hay mucho rollo en el tema de las ofertas de trabajo, ¿no? De en plan, enséñanos tu código y tal. Y dices, bueno, hay muchísima gente muy buena que no te puede enseñar el código, tío.
Confidencial.
Estás descartando. Entonces, solo se quedan los chavalines que no tienen familia y que no sé qué, que pueden dedicarle tiempo a GitHub. Pero un tío de. Yo hago 50 años dentro de un mes. Yo mi código no lo puedo enseñar. Mi trabajo. Entonces, si me vas a valorar por lo que tengo en GitHub, pues no es esto.
Obviamente.
Y lo poco que tengo publicado precisamente es mal código, porque es código de si lo puedo hacer en 1 hora, no lo hago en 4. Y solo lo voy a usar yo y tal, no lo publico por ahí para que la gente me mande parches y tal. No, no me mandes parches, tío. O sea, no quiero que me mandes parches, macho.
A mí me hace la función y ya está. Ya.
Claro, no quiero.
Voy a dedicarle 1 hora más.
El mantenimiento de algo que a mí no me interesa. A mí hace lo que. Yo lo publico por si a alguien le vale, pero no me pidas nada. ¿Sabes? No me pides que funcione en Windows. Búscate la vida.
Sí, sí, este tema ya lo tratamos ahí en una de las charlas y yo por eso no tengo cosas.
Entonces, bueno, yo voy publicando, y eso tengo pendiente de publicar más. Y además, a mí la parte que me interesaría de mi blog, si fuera alguien externo, no es el código, son las ideas que planteo en el blog. Por ejemplo, un código que tengo pendiente de publicar, y lo tengo pendiente, o sea, lo publicaré, es una pasarela a Google Drive, ¿vale? Para acceder a Google Drive. Pero en vez de ser el típico driver, Fuse o no sé qué, es una pasarela entre WebDAV y Google Drive. Es decir, tú ves un WebDAV. Pero, por ejemplo, esa pasarela no es genérica. Lo he hecho para mí, para cosas mías. Entonces, no te permite, por ejemplo, renombrar un fichero. No tiene la opción de renombrar ficheros. Puedes crear y puedes borrar, pero no puedes renombrar. ¿Y qué coño puedes renombrar? Porque a mí no me ha hecho falta, tío. Cuando me haga falta, lo meteré. Pero claro, si lo publico, nadie lo va a poder usar como algo genérico.
Eso es un buen debate para temas de programación para otro día. Hay mucha gente que tiene la manía de la perfección, quiero decir. Tiene que hacer esa conexión, por ejemplo, con Google Drive, ¿no? Y antes de ver ni siquiera lo que necesita, se pone a hacer la función de crear, la función de borrar, la función de renombrar, la función de no sé qué, la función de copiar, la función de duplicar, y pierde un montón de tiempo y luego solo tiene que crear un archivo. ¿No os contactáis con gente así?
Sí, pero yo soy de esos, o sea, soy en el sentido del perfeccionismo, pero en mi caso, como mi tiempo es limitado y tal, como todo el mundo, pero el mío mucho, yo soy de hacer bien y muy bien, pero ser muy quirúrgico, es decir, implemento lo que necesito.
Lo que es necesario, es decir, se lo transforma.
Tengo un proyecto que me quita más tiempo y tal, que no puedo dar detalles de él de momento, pero tengo, por ejemplo, muy claro y ya muy estudiado los puntos de dolor de este proyecto, ¿vale? Que ahora mismo no son problemáticos, pero a medida que crece, lo serán. Por ejemplo, tenía un problema, por ejemplo, que era la ocupación de memoria, ¿no? Entonces digo, bueno, ahora mismo me cabe en la máquina. Hasta luego, Viraco. Ahora mismo me cabe, ya lo termino esto y lo dejamos. Son 1:30. Ahora mismo me cabe en la máquina, pero la máquina en la que está funcionando el proyecto es una Raspberry. La Raspberry tiene 1 GB de memoria. Ahora mismo cabe en ese giga de memoria, pero tiene que seguir funcionando en una Raspberry y el proyecto, los datos que tiene el proyecto cada vez crecen más. Bueno, yo sé que llega un momento en que va a petar.
Pregunta, a petar. Interrumpir. ¿Metiste la Raspberry, cómo se llama? El que te gusta a ti en vez de base de datos, el de todo en memoria.
Sí, claro, eso lo uso todos los días.
Vale. Dentro de la Raspberry lo mismo, ¿no?
Sí, es que sí. A ver, que no, vale. Es que no carga. A ver, lo que tienes que tener claro.
No, podrías haber tomado otra aproximación por el tema de la memoria.
No, pero es igual. Es que el sistema. O sea, a ti te da la impresión de que está en memoria, pero no está en memoria. A ti te lo parece. Es como la memoria virtual. Te lo parece, pero no está. Es otro tema que sí que tiene que estar en memoria por un tema de. Es un índice, tiene que estar en memoria. Es un índice. Tiene que estar en memoria. Además, un índice sin ningún tipo de localidad. Vale, o sea, tienes que tenerlo en memoria entero. No puedes decir, bueno, caché trozos. No, te hace falta entero, porque las búsquedas son aleatorias, es un hash aleatorio. Y entonces, claro, yo veo que ocupa ya X porcentaje de la memoria de la Raspberry. Yo sé que dentro de un año, peta. Y lo sé con un año de antelación. No llego allí de repente, un día empieza a fallar porque he metido un registro más de los que cabían y empieza a paginar a disco, ¿sabes? Y entonces, en este proyecto en concreto, tengo una lista no muy gorda, pero de sus 10 o 15 puntos de va a pasar no sé qué cosa, va a pasar no sé qué cosa. Otro problema que tengo es, se va a llenar la tarjeta, la SD, se llena. Y si fijas, lo lleno. Y lo lleno, ya lo tengo. Se va a llenar para el próximo verano, este verano que viene. Tengo de aquí al verano para buscarme la vida, ¿vale? Y no vale meter otra tarjeta más grande. Tiene que funcionar en esa tarjeta, ¿vale? Bueno, pues yo este verano pasado le he estado dando vueltas, un tema confuso, que sea un cacheo, que solo tenga en la tarjeta meterlo todo, que aparente que tenga todo, pero que no lo tenga todo. O sea, una caché, la tarjeta, ¿vale? Y he estado haciendo pruebas este verano pasado. Y sé que tengo de tiempo hasta el próximo verano. ¿Sabes? Entonces, pero no, la versión 1.0 no resuelve todos los problemas. Yo simplemente me voy apuntando puntos.
Sí, resuelves todos los que te hacen falta tener resueltos ahora mismo.
¿Perdona?
Que resuelves todos los que te hace falta tener resueltos ahora mismo.
Y además, sobre todo, tienes analizado cuál va a ser el próximo que te va a joder. ¿Cuál va a ser el siguiente? Y cuando pueda, tú sabes que cuando llegues a determinado punto te va a dar por saco. Y bueno, pues tienes que resolverlo antes de llegar ahí, ¿no? Pero tienes que resolverlo antes de llegar, no cuando ya has llegado y empieza a petar y vayas con
prisa. Tres días antes.
Claro, o sea, yo pues tengo el problema este de la ocupación de memoria. Tengo el problema, bueno, la ocupación de memoria está resuelto, pero tengo el problema de más historias, ¿no? Y todos esos, o sea, no me he encontrado en este proyecto, no me he encontrado cuellos de botella imprevistos. Son todas cosas que sabía que iba a pasar. Bueno, otro problema que tenía hace años con este proyecto era que había que revisar el disco duro de vez en cuando si había novedades, vamos a decirlo así, ¿vale? Ficheros nuevos y tal. Entonces, al principio tengo 1.000 ficheros, ningún problema. 2.000 ficheros, ningún problema. Ahora tengo 150.000 ficheros en miles de directorios, ¿vale? ¿Cómo compruebas si te aparece un fichero nuevo? Ahí. ¿Los repasas todos los directorios uno por uno? Pues en la primera versión lo hacía. Y no pasaba nada, porque tenía 1.000 ficheros en 5 directorios. Pero yo sabía que eso cada vez iba a ser más problemático. Bueno, pues ahora, desde hace 2 años o así, uso el sistema de notificaciones de ficheros del sistema operativo. Es que te notifica cuando hay un cambio en un directorio. Pero eso no estaba en la primera versión. Eso está en la versión de hace 2 años, no en la versión de hace 5. Pero yo ya sabía que eso iba a tener que usarlo en algún momento. Entonces, mi concepto de trabajo es como de trabajo profesional, es en plan Scrum, ¿no? El tema de los sprints y tal, y entregar valor, ¿no? Entonces, bueno, yo te entrego 2 versiones a la semana, pim, 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 a nivel profesional. Y esas 2 versiones funcionan, no peta, no casca, solo que no tienen la opción de imprimir ni la opción de grabar el fichero.
Ni de ejecutarse.
Funciona. No, funciona, hacen algo ya funciona. Que ahí es donde el cliente entra a que el cliente, que nunca lo quiera hacer, pero que el cliente tenga clara cuáles son sus prioridades, ¿no? En plan, vale, lo quieres todo, bien, ¿por dónde empezamos?
¿En qué orden? Sí, sí.
¿Por dónde? Y el cliente dice, no me hagas pensar, coño, si tú no piensas, ¿quién coño va a pensar, tío? O sea, pierde 15 minutos en pensar.
Y ahora la pregunta es, ¿y cómo consigues convencerlo?
Normalmente al final acabo, bueno, depende del caso, ¿no? Pero muchas veces le tienes que hacer tú la propuesta. O sea, en plan, pues yo te sugiero tal. Y él te dice, sí, ¿vale? Dice que sea todo. Luego dice, y luego, a medida que va viendo entregas y va viendo que ello funciona.
Es cuando empieza a tener.
Es cuando empieza a decir, coño, pues es verdad que a lo mejor si le pido algo me lo hace. Yo no sé qué experiencia tiene la gente con los programadores. Pero al final sé que se implica.
No, pero está bien saber que es general, que no te pasa
solo. No, es general. O sea, lo de que el cliente que no quiere, que luego te va a poner todas las pegas del mundo, pero él no puede perder minutos en priorizar todo lo que quiere. ¿Qué quieres la semana que viene, tío? ¿Qué quieres que te dé la semana que viene? Uf, eso es muchísimo trabajo el pensar, que es lo que más le interesa, ¿no? Pero
ahora sí, le entregas y dices, uy, me urgía más lo otro, y habérmelo dicho.
Claro, pero no sé, pero por la semana siguiente, ¿qué metes con eso? O sea, es que una vez que me da la impresión de como que no se lo creen, tío, que les hagas caso. Yo no sé, no entiendo la lógica de pero he aceptado que es así. El ser humano es da pena y ya está.
Males compartidos, ¿no?
Pero esto es genérico, esto vamos, yo las reuniones que tengo así de amiguetes y tal, que son del gremio, son siempre de lo mismo, ¿no? Del cliente que no sabe lo que quiere, no lo sabe. No lo sabe ni quiere pasar el trabajo a pensarlo.
Pero quiere que tú se lo des perfecto.
Claro, pero él sabe la perfección cuando la ve, la reconoce.
Sí.
Eso es como el porno, ¿sabes? Lo ves y reconozco que aquello es porno, pero no sé definirlo. Pues aquí es igual, yo lo quiero perfecto y tú, pero... bueno, puedo desaparecer un año, que es lo que se hacía antes, ¿no? Desaparezco un año y al cabo de un año llego con la entrega, ¿no? Y ahora con todo el tema de las metodologías ágiles y tal, que yo es lo que he hecho toda mi vida, o sea, ahora tiene nombres así guays, de Scrum y Agile y tal, pero yo es lo que he hecho siempre. Yo llevo en esto 20 y tantos años o 30 años y lo he hecho siempre así. De entregas muy frecuentes, yo no, incluso, no siempre se puede, pero yo puedo hacerte a lo mejor 2 entregas a la semana. Y las entregas que te hago funcionan. Pero claro, lo siguiente que te hago es pruébalo y dame feedback, ¿no? Claro. Y el cliente nunca tiene tiempo para probarlo. Nunca tiene tiempo, nunca tal. Yo entonces le meto en el contrato lo de, bueno, si en 2 semanas no me has dicho nada, lo aceptas, lo que te he entregado. Si en 2 semanas no me has dado, no me has puesto ninguna pega. Entonces, ese trabajo está aceptado, ¿no? Y yo sigo entregando. Cada semana, pum, 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 pum. Y si pasa un par de semanas y no me dices nada, es que te parece bien. Pero el cliente nunca tiene tiempo para probar. Pero es así.
Era el comentario, me hacía gracia hacerlo. Eso. Ya te dije que aquí no tengo muchos programadores cerca, entonces hablo yo solo normalmente.
No, es muy... Bueno, en fin, no sé. Esto se puede hablar todo el tiempo que quiera, esto que es infinito.
Pues nada, la semanita que viene os preparo ese archivito. ¿Se pueden subir archivos aquí por el Jitsi o solo se puede pegar?
Yo creo que no se puede subir, pero puedes mandarlo por correo, tal. Espera, que John está escribiendo, sigue escribiendo el hombre este, ¿no? Estoy leyendo que escribe, a ver.
Sí, bueno, os mando. No, pero es un poquito de texto, era para pegar, es para que fuera ordenado simplemente, porque aquí no tiene color ni nada. Nada, lo meto si tal, en el día lo meto en la lista de correo, si os parece.
A ver, lo que puedes hacer es colgarlo en cualquier lado, o sea, es que no sé qué quieres.
Pero el enlace ya está, sí.
Si quieres enseñar, claro, lo metes en cualquier lado, como si lo metes en Pastebin, ¿sabes? Y pones sí, en el chat, pones el enlace. Ten en cuenta que hay gente que entra, hay gente que, como yo mismo, te entró con el móvil y tal, entonces que a la hora de moverte...
Pastebin, por ejemplo, cualquier otra, y vamos viéndolos, ¿sabes? O sea, si a alguien le parece algo interesante y queremos pararnos en alguno, nos paramos y no tiramos para adelante.
Hombre, si quieres, depende de lo que quieras hacer, si quieres darle más difusión al trabajo que haces y tal,
no.
Por las listas,
me comprometí y ahí lo vais a tener.
A ver,
ya está.
Es básicamente el es que lo que comentaba hace un rato, a veces nos cuesta mucho arrancar.
Sí, arrancar, pero te digo, por ejemplo, son pequeños tips, uno de ellos eran los closures, otra forma los decoradores, otra forma... Por ejemplo, el comando patch, este que te permite que una función devuelva lo que tú quieres cuando no tienes acceso a una API y simular la API, por ejemplo. Pero son varias tonterías que yo, si te digo la verdad, la mitad de ellas no las conocía. Porque, oye, te ves Python, te ves cosas más específicas, ves optimizaciones, ves mil cosas, pero tampoco te pones a ver todas las librerías que tienen dentro, obviamente. Entonces, oye, hay cosillas que yo he visto que yo no conocía y que, bueno, a lo mejor otros tampoco las conocen y pueden ser interesantes el hecho de comentarlas simplemente.
Yo mis primeros trabajos de Python, así de mandarles cosas y tal, fue cuando ya me metí con el lenguaje, ¿no? Lo de comentantes del tutorial y eso, me imprimí en la oficina, en la empresa, que trabajaba en una empresa antes, me imprimí la documentación de Python. Me la imprimí, la encuaderné. Y me la leía, o sea, por las noches avanzaba capítulos, ¿no? Y claro, me encontré mogollón de ratas y tal, pero ratas mecanográficas, ¿no?
Sí.
De letras que faltan o letras intercambiadas. No, ratas de código que esté mal, sino faltas de ortografía, básicamente. Faltas de ortografía en inglés. Y las iba subrayando, ¿no? Y entonces llegaba el día siguiente y les mandaba un mail a un tío, en plan, oye, página no sé qué, te falta una coma, no cierras el paréntesis en texto, ¿no?
Sí, pues.
Y entonces al principio lo hicieron unas cuantas veces y tal, pero llegó un momento que me dijeron, tío, ábrete una cuenta, macho,
Y vete editando.
y mete el commit, ¿sabes? Estamos hablando de la época de Subversion y tal, de finales de los 90, ¿no? Y fue como empecé, en plan, no, yo todavía no era code developer ni de lejos, ¿no? Pero en plan, tío, deja de
Y
mandar
colaborando.
mails. Deja de mandar mails diciendo que línea no sé qué y mándanos el parche. Y además con el rollo de que estaba en inglés y que, bueno, yo no soy nativo, o sea que aquí, cuidadín, ¿no? Que igual estoy corrigiendo cosas que no. Pero bueno, había cosas que eran errores ortográficos de que le falta una letra, ¿sabes? Y fue de lo primero que hice. Creo que todavía tengo en algún lado pues, todos los manuales subrayados, pero subrayaba los errores. Para luego encontrarlos, para mandarlos.
Ahora no se ven, pero ahí, detrás de la caja, están todos los impresos. Eran
Pues
otros tiempos.
a lo que iba es que yo cuando empecé con Python, yo me leí la librería estándar entera a ver lo que tenía. Que, con eso de baterías incluidas. Bueno, baterías incluidas, vamos a ver qué tiene. Y de hecho, todavía ahora, ¿no? Cuando me
Curiosidad, ¿qué
pasan.
versión era entonces?
Era la 1.5 algo. La 1.4, la 1.4 algo o la 1.5 algo. Yo viví el cambio a la versión 2. Y el cambio fundamental de la versión 2 fue un cambio de licencia. Que hubo ahí unas movidas muy gordas con la licencia de Python. Y ahora mismo, cuando sale una versión nueva de Python, me miro con calma en plan, mejora de esto, del otro, y el PEP no sé cuál, el PEP no sé cuál. Y lo voy y me lo leo.
Lo más curioso, a día de hoy eso lo hice con todos los lenguajes que manejo y el que más me gusta, que es el que más estoy usando ahora, que es Python, es donde aún no lo hice. Lo tengo ahí como asignatura pendiente, echarle una ojeada a toda la documentación por el hecho de, no tanto aprendérselo, obviamente, sino pero saber que las cosas existen. ¿Sabes? Para, oye, mira, no me suena que en la tal había un... y poder darle uso. Pero lo tengo pendiente. Ya te digo, lo hice con todos los lenguajes menos con Python a día de hoy. Pues está ahí en la lista de tareas, digamos.
Pues no tienes excusa,
Sí,
macho.
era.
Y de hecho, también lo que comentabas hace un rato del código ajeno y tal, puedes echarle un vistazo a las librerías de Python que vienen con el lenguaje, la librería estándar, y echarle un vistazo al código fuente, que en general es un código fuente, con aquello de que te lo tienen que aceptar y va tu prestigio allí en
En
SQL y
principio
tal, ¿no?
va por la línea, ¿no?
Se supone, de hecho, ya lo he comentado, el parche este que solucionamos un poco entre todos de lo de los futures, todavía no he mandado la propuesta de parche, porque todavía le estoy dando vueltas cómo hacerlo de la forma. Ya sé lo que hay que hacer, pero es cómo hacerlo lo más elegante y lo más bonito posible, ¿sabes? Para mandar el parche de dos líneas. Dos líneas, pero lo hago con weakref, con referencias débiles, o lo hago con un finally. Y cada vez que me levanto por la mañana, voy para un lado, voy para el otro, voy para un lado, voy para el otro, y digo, joder. Y ahí está sin mandar.
Mandan los dos y que elijan.
Lo he pensado en plan, comentarlo. O sea, comentarlo en plan, tengo esto y esto, ¿qué opináis? ¿Sabes? También puede mirar cómo lo hacen otras librerías, ¿no? Coger otras librerías y decir, voy a hacer un grep de buscar weakref, o sea, todas las weakrefs que hay por aquí, en la librería estándar, pues ver cuántas hay. ¿Sabes? Y cuántas hay de no sé qué, y ver un poco cuál es el estilo en general de la librería. Porque también la parte de Python, en Python, la he visto poco. Yo ya lo he comentado, yo me dedico más a la parte en C. Entonces tampoco, pues digamos, el estándar de código, ¿no? Y tal, pues tampoco lo tengo muy interiorizado. O sea, es de digamos, lo que se hace de esta manera, ¿no? Con un finally, que es para lo que es, el puto finally, que es para esto. Y yo, vale, lo asumo y ya está. ¿Sabes? Pero cada día que me despierto, voy por un lado, por otro, y no, y a lo tonto, pues lleva el tema solucionado 2 o 3 semanas y no manda el parche. Porque no
Bueno,
me decido. No me decido. Entonces, eso, mira, puedo hacer una encuesta la semana que viene. En plan, oye, chicos, voy a enviar a la lista de correo dos códigos. Los dos son dos putas líneas, dos líneas. Decidme cuál es más obvia, cuál es más evidente. ¿Sabes? ¿Cuál solución es más evidente? Seguramente el finally es como más evidente, que es pues, para eso, para para hacer limpieza final y tal, ¿no? Pero no me acaba de... Y es por mover todo a la derecha, ¿sabes? Porque el finally, claro, tienes que poner el try finally, y eso de mover todo a la derecha, mover 20 líneas de código a la derecha, me mosquea mogollón. No, es un tema de estilo, tío. Sí,
los bloques finales largos los odias.
Es que pierdes el hilo de por dónde coño vas. En cuanto el principio del bloque se sale de la pantalla, ya tienes que tener en la cabeza la indentación. ¿De dónde estás? ¿Estás dentro de un if? ¿Estás dentro de no sé qué? Tienes que tener en la cabeza que estás dentro de un if, o dentro de un bucle, o dentro de no sé qué, en cuanto se sale la cabecera, ¿no? Entonces, yo lo de la indentación es un tema mental, pues cómo le funciona la cabeza a cada uno, ¿no? Pero yo suelo tener que ir para atrás a ver dónde estoy. Yo recuerdo un basic en la época del Atari ST, que era lo que yo tenía en los 90.
Te voy a interrumpir, ¿vale? Hay un modulito que uso yo en Sublime, a veces, que te marca con líneas la indentación, ¿sabes? Y en la propia línea te pone qué tipo de bloque, o sea, dentro de qué estás. Es una tontada, pero está súper cómodo.
Sí, ayuda. Esas ayudas, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, sacas por impresora el código y es un Cristo.
Sí, obviamente.
Por ejemplo, ¿sabes? Entonces, o lo cuelgo en una página web y es un Cristo. Seguís la lógica del programa. Entonces, lo que comentaba el otro día, de cuando pongo un if else, que pongo dentro del if y que pongo dentro del else, me lo pienso mucho.
Sí, pero con un try final y no puedes pensarte eso.
No, pero claro, de repente, entonces, mi tendencia sería a todo el cuerpo del try finally, el cuerpo en sí, meterlo dentro de una función para que fuera try función
finally. Funciona, correcto.
¿Sabes? Cosas así. Y ese es el tema de estética que estoy diciendo, ¿cómo queda mejor? ¿Sabes? O sea, sé lo que hay que hacer. Sé cómo solucionar el fallo. Ya eso fue una epifanía cojonuda, ¿vale? Ahora, ¿cómo hacerlo elegante? Porque son dos líneas de código, tío. ¿Cómo hacerlo bien? Y estoy perdiendo tiempo con eso. Bueno, evidentemente me dedico a otras cosas, ¿no? No estoy ahí mientras desayuno dándole vueltas. Pero no lo acabo de cerrar porque no lo acabo de ver bonito.
Pues ya sabes, lista de correo y opinamos todos.
Puede ser. Bueno, chicos, bueno, vamos a dejarlo. Eso. Me toca cenar. O sea, me toca hacer
la semana que viene.
Con lo cual, si no ceno, no como. Y bueno, pues vamos a ver. Ya no me esperaba nadie, bueno, ni el Día de Reyes ni hoy. Pienso que son las Navidades y no sé, cada vez somos más, me alegro. O sea que a John le pillamos en horario de trabajo y no quiere que el jefe se entere, pues no quiere hablar. puedes decirle que estás en una conferencia de curro, tío. Esto es un tema de curro, estás formación. A lo mejor cuela. En plan, me estoy, no sé. Me estoy aprendiendo algo que puedo usar mañana o preguntando algo también, que puede ser útil. Bueno, no sé. Bueno. Siento el tema del horario, es el problema de planeta Tierra, que cada uno tenemos un horario distinto. Esto es un tema a mirar. Si entra más gente de Hispanoamérica y tal, igual hay que cambiar algo, no lo sé.
¿Qué horario sería ahora mismo?
Pues comentaba que eran como las 2 de la tarde allí. Un rato, ahora son las 4, bueno, es que ya llevamos hablando un rato, son las 4 de la tarde allí, que tampoco sé qué hora tienen de comidas y cosas así, no lo sé. ¿A qué hora se come en Perú? ¿Cuál es la hora de comer normal en Perú?
A la
1 o 2. Pues sí, como en España hay una hora de diferencia, sí, estamos en el horario, en la zona horaria rara, España. Bueno, vamos a dejarlo aquí, si os parece bien.
¿Alguien tiene
una última cosa que decir? John, ¿lo dejamos aquí? Vale. Pues nada, la semana que viene intentaré. Hoy me he retrasado porque me he ido la nieve y casi no vuelvo. Y por eso me han dado el mensaje tan
tarde. O sea, tú vas a la nieve y lesionado soy yo. Genial, oye, ¿te sale?
Oye, me he caído, lo he comentado antes al principio. Me he caído, tío, con 1 metro de nieve, me he caído. Y para ponerte de pie otra vez, lo flipas. Porque, claro, son como arenas movedizas, intentas apoyarte y te hundes, intentas apoyar y te hundes. Y tuve que parar un momento y decir, venga, a ver, vamos a pensar cómo hacer esto.
Mira, eso me recuerda, hay un meme de programadores que es, no sé, no es el mismo caso, pero imagínate la escena y poniendo, esto está mal diseñado. lo mismo que un código.
Bueno, venga, me alegro de que esto parece que va creciendo y tal. Estupendo.
Bueno, chicos.
Y que repetimos.
Hasta la semana que viene.
Bueno, hasta la semana que viene. Si quieres que se comente algo con antelación en la listita, pues mándalo a las listas. ¿Vale?
Perfecto. Muy bien.
Como tú veas. Venga, buenas noches. A John, pues buenas tardes. Espero que este tiempo te sea útil, te sirva de algo. Hasta la semana que viene. Yo cierro.
Podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcast.jcea.es. En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python.